Tengo miedo, porque estáis mirando todos fijamente. Hola, bienvenidos, bienvenidas a Gamers Ocupados, un podcast de videojuegos donde gente con poco tiempo para jugar nos reunimos, pues eso, para hablar de videojuegos.
¿Cada, y esas, ¿cada cuánto nos reunimos?
Antes nos queríamos cantar y nos ha censurado, así que sí. Nos estamos vengando.
Nada, cantar la sintonía. Pues grabamos hace poco, el 7 de julio, y hoy es 26 de octubre, nada.
La periodicidad ideal.
Me gusta.
A ver, hemos tenido unas vacaciones...
De verano como profesores que
somos. Como podcasters que somos, que nos hemos ido al Caribe y esas cosas, y ahora ya estamos aquí preparados para hablar de videojuegos, ¿no, Johnny?
No.
Tienes una cara de sueño tú.
Tengo
hoy.
Mucho sueño.
Claro, y encima, ¿cuánto has tardado en aparcar hoy?
Nada, 40 minutillos.
O sea, estás...
Normal en tu barrio.
Un poco gruñón, ¿no?
No, me levanto así.
Dios.
Vive así.
Sí. Rafa, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Y que sepáis que mucha gente durante estos días ha venido a decirme, ¿y cuándo grabáis? Y yo, ¿por qué me deseas ese mal? ¿Sabes? Porque tengo que ir yo, despertarme un domingo temprano para ir a grabar, para que tú disfrutes. Pues mira, estamos grabando.
Estamos encantados de grabar. Aida, tú también estás enfadada con el mundo.
Yo es que ya estoy entrenada porque como tengo otro podcast, sí. Pues ya grabó hace poco.
Es verdad, hace poco publicasteis un Control al Cat que grabasteis
en el Barcelona Game Fest.
Barcelona Game Fest. Adriana, ¿qué pasa? Que hemos grabado por tu culpa, porque has venido a vernos y hemos dicho, pues ya quedamos para comer y si eso grabamos, ¿no?
Pues yo también estoy enfadada.
Hombre.
Porque has puesto muy lejos los botones.
Has puesto morretes.
De hecho, gracias a ella no hemos grabado antes. Es decirlo bien. Porque íbamos a grabar hace un mes y dije, bueno, ¿qué viene? Pues para el siguiente.
Es verdad que al final no pudo bajar y dijimos, bueno, pues ya...
Pues ya para sí, no sí cuando, ya. Para cuando vengas, dentro de 3 meses.
Pero bueno, a ver, si tenemos que quedar más para comer, que es la excusa para grabar también.
Pues, que también me dijeron, dice, ¿de verdad quedáis para comer? ¿No haces todo por Discord o algo así? Si lo hiciéramos por Discord no lo haríamos nunca.
No habría podcast si fuera por Discord, si la excusa aquí es la comida. Nada, un cordial saludo a quien nos acompaña, también con vosotros el señor Mirindo, edición la de hoy, 83, que nos acaba de confirmar Aida que sí, que la ha mirado en varias fuentes,
sí,
y vale. Es correcto.
Hacemos una apuesta de cuándo creemos que llegaremos a 100, en plan 2029.
Yo creo que antes hemos dejado de hablarnos ya, ¿no?
Sí.
Teniendo a Johnny en el grupo...
O de respirar.
Sí. Hombre, joder. A mí me gustaría jubilarme primero y tardar unos años en morirme,
también
si puede ser.
Me gustaría muchas cosas, pero la vida es así.
Es así.
Llena de luz.
No la he inventado yo. Oye, va, vamos a centrarnos un poco en el programa. Vamos a hablar de temas y empezamos...
A hablar de temas. Sí,
leyendo comentarios de oyentes.
Uf, ¿quiénes somos?
¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado?
Pues mira...
Lo habrá leído Adri, ¿eh? Porque
sí. ¿Por qué dónde está este comentario?
Está en iVoox.
¿Perdón? Sí. ¿Puedes continuar?
Pues Cristian Leal en iVoox, a raíz del último programa, que resulta que, claro, yo no me acordaba ya, pero...
¿El último cuál era?
Pues el de junio, que sí. Además está fui yo la que hablé de Toem y de A Little to the Left, que le parecía que eran juegos, así por lo que comentábamos y tal, bastante adecuados para jugar con niños. Y bueno, pues quería sacar un poco el tema de juegos para jugar, no que jueguen ellos, sino para jugar con ellos, con niños de 5 a 8 años y tal. Y bueno, como sabe que aquí tenemos niños, tenemos sobrinos, tenemos ahijados, pues bueno, pues quería... ¿Alguna recomendación?
Dark Souls.
Bueno, es verdad.
Es que no lo dice irónicamente.
Que tu hija se ha pasado el tutorial de seguido. Que tengo un amigo que le costó 5 horas.
¿Ahora cuándo dice?
El amigo soy yo.
¿Soy yo?
No, el amigo. No, es Alex, tú también.
Yo tardé en pasarme el Dark Souls.
No, yo digo el tutorial.
El tutorial, sí, no. El tutorial para mí ya era pasarme el Dark Souls, pasarme el monstruo del tutorial. 4 veces. Rompí 6 mandos casi, cagándome en todo. Abandoné el juego. Me cagué en todos los de Game Over que me decían que el programa era, que el juego era una obra de arte, que no sé qué. Y digo, me están troleando, hijos de puta, qué cabrones, no sé qué. En un episodio que estaba de R hablando de las maravillas del Dark Souls, dije, bueno, vale, voy a dar otra oportunidad. Me puse a ver tutoriales, cómo pasarme el bicho del tutorial. Lo conseguí y entonces disfruté del Dark Souls. ¿Y tu hija dice que ha tardado cuánto?
Pues al segundo intento, porque el primero saltó mal. Culete, culete, culete. Esquiva. Culete, culete, culete. Esquiva.
Dios.
Pero dile por qué está jugando a la Souls.
Porque quería un ordenador nuevo. Y le dije que si se lo pasa, le compro el que ella quiera.
Y ahora ya estás ahorrando. Visto lo visto.
Hostia, la verdad es que me sorprendió, pero bueno, es igual. Se va a casar enseguida.
Pónselo en Switch y ya verás cómo se lo pasa.
Es que le he comprado la versión guapa en la Xbox. Va a tope Xbox ahora, ¿eh?
Pero vamos, hablando ya en serio, juegos para jugar con los niños, quizá el Dark Souls es un poco pronto para empezar.
No, te digo una cosa. Depende del niño. Pero no, mi hija es muy anárquica jugando, por ejemplo. Mi hija le gustan muchísimo los mundos abiertos. Los Zelda nuevos le flipan. ¿Por qué? No se pasa el Zelda.
Ya, pero una cosa es eso, yo puntualizaría, porque yo creo que hemos hablado de esto ya alguna otra vez, pero no necesariamente, o sea, él preguntaba por juegos para jugar juntos.
Sí, pero...
Y claro, esos juegos, o sea, es verdad que tú puedes estar al lado, ¿no? Y jugar, y luego el siguiente nivel sería pues un Mario, el de la gorrita.
Y el Mario Odyssey, por ejemplo, estaba así.
Que al final puedes, el adulto puede, o sea, si el niño es muy pequeño puede usar el gorrito, o si no, al revés, o sea, como... Pero bueno, como si ya el siguiente nivel, algo tipo It Takes Two y eso, que ya es como... Yo no sé si Split Fiction es demasiado complicado para un niño de 5 años, pero...
Te separo dos, o sea, yo digo, para jugar con de estar al lado de ella... Depende del niño. Por ejemplo, a mi hija le puse el Toem, que es el de, si no me equivoco, el de la cámara de fotos, ¿no?
Sí, es el que hablamos en el último programa.
Tres fotos hizo y se aburrió, no quiso...
Ya.
Pero luego se pone, lo que te digo, el Zelda, y en lugar de hacer la historia principal, ella se inventa un personaje y se pone a jugar a su rollo de... La última vez era transportista de pollos. Llevaba pollos de un sitio a otro.
Me encanta.
¿Por qué? Porque sí. Pero lo que le gusta a ella es jugar con... Y jugar con, hay muchas maneras. También lo que repito, depende del niño, cada niño le gustará algo. A mi hija, por ejemplo, le gusta jugar los juegos de puzzles, si lo jugamos en familia, por ejemplo un The Witness o algo similar, o el Lorelei, de sentarnos todos delante de la tele y resolver todos juntos los puzzles, o ya cuando es jugar con alguien, lo que has dicho, Split Fiction, It Takes Two, juegos de jugar dos personas. Pan y Federico está en Switch. Jodido.
Pero por ejemplo, también... el It Takes Two yo sí que lo veo, a lo mejor, pero el de Split Fiction, que todavía me falta, yo creo que me falta una sesión con mi hermano para terminarlo, un par de horitas o algo así. Me parece un poco más complicado para jugar.
Si te has pasado el primero, no, porque es la... O sea, si coges
has pasado It Takes Two, dices.
Claro, es la curva de dificultad que cuando acaba una empieza el otro.
Ya.
Y mi hija se lo pasó fácil, y que fue hace un año así y salió. Sí, las navidades pasadas. Y no nos costó, bueno, como siempre, cuatro pantallas que tenía que repetir más, pero nos reímos mucho y nos divertimos mucho. Claro, a mi hija le gustan esos juegos. A mi mujer, juegos con profundidad en 3D, no los aguanta. Si tu hijo es como mi mujer, pues no la va a aguantar. O sea, tú conoces a tu hijo, tú vas viendo lo que te gusta. Yo sí que a mi hija quise que en el mando tuviera la evolución que tuvimos nosotros. Entonces yo el primer Mario que le puse fue un Mario en 2D, para que viera el movimiento en 2D y luego saltara al 3D. Porque tú le das ahora a un adulto un juego en 3D sin haber jugado y empieza a ver botones en el mando y a marearse. Yo he intentado que mi hija tenga esa evolución. Y luego lo justo es de ella, y ella va viendo. Y para esas cosas como Game Pass, que es... Tengo un catálogo de juegos, pruebo 10 y si me gusta uno, borro los otros 9. Eso es fantástico.
Claro.
Eso es fantástico. No es como antes, que tenías que profundizar más y...
¿Y juegos tipo Mario Kart?
Mario Kart también. A mi hija le gusta, pero un rato.
Claro, o el Party o cosas así.
Claro, eso le gusta un ratito, pero bueno, con el Split Fiction teníamos la... Venga, hacemos los deberes y luego teníamos una horita de Split Fiction. O It Takes Two. O los juegos de jugar en familia, de hacer un puzzle. Y luego cuando juega ella sola, ya te digo, mi sobrino no tiene nada que ver con mi hija. A mi sobrino le gustan unas cosas y a mi hija le gustan otras. A mi hija, eso, le gusta un mundo abierto, como el Zelda, y pues hoy voy a ser la princesa no sé qué o la repartidora de pollos. Y se hace un carro y se pone a repartir pollos. Cada niño es un mundo.
Yo, por ejemplo, pensaba en cómo empezó mi sobrino y cómo hemos ido intentando que juegue y lo que ha acabado jugando él. Son historias muy distintas. Al principio era mucho juego operativo local con los juegos de Lego. Y es una forma pues bonita de que inicie y tal, cuando él ya había visto un poco de 2D y pues lo que decíamos antes, ¿no? De cuando ya se sabe mover en un entorno 3D. Luego probamos con alguna aventura gráfica, probamos juegos que fueran así, el del... ¿Cómo se llama? El del vecino este que da sustos. El... No me sale ahora. el Neighbor of Hell o Hell Neighbor
Hello Neighbor.
Este, por ejemplo, lo vio en un youtuber que lo jugaba y entonces pues le gustó. Vale, Hello Neighbor. Pues este, por ejemplo, quería jugarlo porque se llevaba sustos, el Poppy Playtime, porque otro youtuber se llevaba sustos y tal. Y luego el niño empezó que si Fortnite, que si Minecraft, algún día lo hemos visto que si Valorant, que si tal. Tiene 10 años ahora, es imposible jugar con él a algo, pero cuando era pequeño lo que sí servía mucho era el empezar una historia que fuéramos jugando los dos. Es decir, pasándonos el mando a cada muerte o algo que tuviera una narrativa que le enganchase. Por lo general es que depende mucho del niño. Si es un niño que lo que le gusta son las historias, es muy fácil, por ejemplo, jugar aventuras gráficas a medias, empezarlas, ir ayudándole o estar ahí sentado al lado.
Sí, además se tiene el elemento que decía Johnny de los puzzles, porque suelen tener puzzles y es, y los puedes comentar, pues, ¿no?
Exacto, yo creo que eso es muy fácil para empezar, más que jugar a juegos cooperativos, pero lo que comenta Johnny, a veces se cansan, se aburren rápido. El Astro Bot, yo, por ejemplo, lo juego con mi novio pasándonos el mando a cada mundo. Pero realmente lo podría haber jugado así con mi sobrino si a él le hubiese dado la gana de jugar al Astro Bot. La demo sí la hicimos así, de hecho, con mi sobrino. Entonces, es un poco eso, el buscar. Yo ahora he jugado también el Kirby a Tierra Olvidada, también tiene eso, ¿no? Como el segundo personaje que puedes llevar. Nintendo lo hace mucho, que tengas un personaje un poco más fácil de llevar, que no tenga penalización. Y entonces, si son niños muy pequeños, quizá esa sea la forma de entrar en el juego. Cuando ya son un poco mayores, pues a lo mejor es hacer un plataforma un poco más complejo. Uno de los juegos que hablaré hoy es el Epic Mickey, el Rip Rush, y este
no,
sería
no
uno.
¿No hagas spoiler?
No, bueno, a ver, simplemente por decir el título, pero es un ejemplo de un juego que puedes ir pues también pasándote el mando, ir haciendo cada mundo uno y hacer partícipe de lo que es la historia y la jugabilidad del juego con otro niño, aunque no sea un juego pensado para dos personas.
Sí, que a lo mejor siempre pensamos pues eso, en un Mario Party, un Mario Kart o en un Overcooked o en cosas que son obviamente cooperativas, pero que a lo mejor es lo que estáis diciendo, ¿no? De involucraros juntos en una historia.
Creo que lo más importante es no querer que el niño sea.
Que le mole, ya.
O sea, hostia, a mí me gustan los Souls.
Claro.
Yo he hecho la broma de que le he dicho a mi hija que coja el Dark Souls, pero porque hemos hecho la apuesta y resulta que le ha gustado. Pero si no le gusta, no lo voy a obligar. O sea, no le voy a obligar. Le puse el Monkey Island cuando empezaba a leer, digo, para que practique la lectura y para. Pues no le gustó. Es un juego que jugué yo de pequeño. A ella no le ha gustado por lo que sea o porque tiene otros ritmos los niños de ahora. No voy a forzarla. ¡Juega lo que jugaba yo! ¡Sé cómo era yo! ¡Revive mi infancia! No. Ya lo he dicho a ella también. Hoy en día ven mucho en canales, en YouTube, en redes. Los niños tienen sus propios youtubers de referencia que hay que vigilar, pero bueno, ahí están. Y le gusta, a mi hija le gusta ver a youtubers jugar juegos de miedo. Porque le hace gracia cuando se asustan. Ella no se va a poner un juego de miedo ni de coña, o sea, claro, ni en broma. Pero ella le hace gracia y tiene muchos inputs que nosotros no controlamos.
Pero a mí lo que has comentado de empezar con juegos 2D, yo no lo había pensado, pero claro, es una gran idea. Porque se acostumbren primero a
Es que
a
estamos
mandos,
todos con esta, claro, esta generación, son nativos digitales, pero yo tengo en el trabajo chavales que han nacido después de 2000... Le digo, busca la unidad C y no saben qué es eso.
No.
No saben que es un disco duro.
Eso lo comento mucho, o sea, con Alex, que vive aquí con él, lo conocéis, que es como la generación más joven es muchísimo más, no sé cómo decirlo, pero bueno, que no se manejan, lo tienen todo tan hecho con aplicaciones, lo tienen todo tan fácil, que le dices...
Porque damos por hecho que como de pequeño
que
han usado aparatos...
Un poco y no saben.
Perdona,
sí.
Pero disculpa un segundo.
Tú das por hecho
toda la razón.
Como desde mi hija con 2 años podía usar una tablet. Qué lista es que no, qué listos son los diseñadores de la tablet que han conseguido que un niño las maneje. Pero ellos, o sea, para mi hija, yo le enseño un disquete y eso es el icono de guardado. Ya no sabe qué es.
Pero si ya no es eso, bueno, pues normal, pero que a la mínima que hay que configurar algo, a la mínima que hay que hacer una cosa
sí, de eso hablo,
más compleja, no saben buscarlo en el móvil, no hay la intuición que desarrollamos nosotros de forma muy natural, ellos no la han tenido
porque
que desarrollar
has vivido la escala
porque
de
han vivido
interfaz gráfica,
claro,
carpetas, etcétera, etcétera, etcétera.
Yo eso lo he vivido con todos mis alumnos desde hace pues 5 años se va acentuando la cosa y es que, claro, nativos digitales, les damos un móvil, les damos un PC o lo que sea, y ellos, claro, no se preguntan nada, está ahí, lleva desde que nacieron con ello.
Claro.
Y utilizan eso con unas dinámicas que ya les funcionan desde que eran pequeños. Hay gente que viene y copiar y pegar, pues hace, selecciona con el ratón, botón derecho copiar, botón derecho pegar, ¿Por qué? Porque lo que han hecho así funciona y no se han planteado nada.
Cableado mental. O sea, tú, los viejos de la mesa, cuando tú le das a guardar, en tu cabeza, no es así, pero en tu cabeza es ese archivo se está moviendo a C. Tú estás visualizando el disco duro en tu cabeza y está en esta carpeta que he creado.
La culpa es vuestra, porque no es.
Ese cableado que tenemos nosotros no lo tienen ellos mentalmente.
No, pero.
¿Dónde está guardado? El móvil.
Pero no lo tiene, claro, pero no lo tiene porque asumimos que ya lo aprenderán. Como aprendimos nosotros muchas veces. Entonces, tiene que aprender y tiene que haber ciertas sesiones de informática, lo que sea, durante la escuela. Y no la hay. Pero bueno, estábamos hablando de juegos, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo iba a decir uno que tú has dicho que a tu hija no le había gustado mucho el Toem, que se cansó de hacer fotos enseguida. Pero uno que han puesto ahora, salió en demo y ahora lo han puesto en el Game Pass de PlayStation,
sí.
Que es el Viewfinder, la han puesto entero. Ese a lo mejor, ese yo creo que también es un buen juego, porque este es el que tienes que ir avanzando, haciendo fotos, es cogiendo imágenes y poniéndolas en una perspectiva, es más de puzzles, es como poniendo una perspectiva tal que tú puedas avanzar. Y mola porque te hace pensar bastante y también lo veo como que puede ser un juego interesante para jugar con.
Yo lo tengo apuntado, el Obradín. Es el próximo para jugar en familia.
El Obradín.
Pero el Obradín, claro, no es difícil.
Con libreta, ¿no? Por estar todos con libreta.
Del loco, claro.
Claro, claro. Eso mola mucho.
Tenemos libreta del loco para...
Sí, sí, sí. ¿El Blue Prince lo jugaste con ella o no?
No, fue muy decepcionante. O sea, ¿tú usaste libreta en Blue Prince?
Al principio.
Yo quería usarla y vi que no. Que no falta.
Al principio sí, para guardarme alguna contraseña y cosas así, pero es verdad que enseguida...
No, y luego te das cuenta de que se guarda solo.
De que se guarda solo, sí, sí.
Hay un juego muy tonto que ha sacado ahora multiplayer, que es el Untitled Goose Game, el juego de la oca, ¿no?
Sí. El ganso, pero, ganso.
Es que,
el del ganso. Que
el juego ahora de la oca.
Y... No, es que no hace tanto que ha sacado el multiplayer.
¿Cómo? No, sí, yo me lo he pasado dobles con mi hija.
Ah, qué guay. Pues,
¿en la Switch?
No, es que yo creo que estaba viéndolo y como actualización me salía en...
Ah, no, pues al menos en Switch hace tiempo que está, sí.
Pues este creo que es muy divertido porque es que literalmente, o sea...
Es hacer el monger, ¿no?
Es de hacerle bromas a gente, básicamente.
Por eso, creo que incluso para ese paso también al 3D o lo que sea, como no está en 3D, puede ser bastante guay para los...
Sí, sí, perdón, no me acordaba de ese juego, muy chulo también. A mi hija le gustó de reírse a carcajadas, ¿sabes?
Y también otro, el Katamari Damacy, pero en la segunda parte, que es el Wheel of Katamari, que está ahora en todas las máquinas y demás, y que se controla solo el Katamari, que hablaremos luego porque es el que he jugado yo estos días. Controlas una bola y esta bola, pues cada mando, digamos así, controla como yo empujo por la izquierda y yo empujo por la derecha. Y como juego cooperativo puede ser bastante.
No, es un juego rompe familias, no me jodas.
No, todo lo contrario. Acabáis sincronizando, aunque no parezca.
Pan y Federico. Acuérdate, Pan y Federico.
Yo jugué a uno que está más en la línea de jugar con, o sea, no que sea cooperativo, que era el Storyteller, que se molaba porque te ponían las viñetas de una historia, te ponían la viñeta inicial y la viñeta final, y tenías que encontrar, y de hecho había más de una solución para la, o sea, podías como ser creativo en cómo llegabas con las diferentes viñetas.
O te lo pedía el juego, creo, que te decía, haz esto y ahora hazlo sin,
claro,
hazlo con.
Otras opciones, y esa también creo que está chulo, porque lo puedes hablar, lo puedes, y bueno, y también es como muy imaginativo y era muy sencillito y bastante divertido.
Yo no, hay un chico, un compañero de trabajo, que tiene pues mujer, una hija adolescente y un hijo que tiene 4 años. Hay una diferencia bastante grande. Entonces busca muchas veces juegos para jugar los 4. Los juegos que yo pensaba que eran destroza familias y destroza amistades, tipo Overcooked y tal, es lo que más les gusta jugar juntos. También está el de las mudanzas, el Moving Out.
Sí, ese le jugó con mi hermano y la verdad es que nos cansamos enseguida.
Ostras, pues se ve que ellos en familia, o sea, le van dando mucho y ahora están.
Nunca
con
jugáis
el...
con los hermanos izquierdo online.
Se ponen muy violentos con el Overcooked.
Da mucho miedo.
Pues ahora están jugando al Cult of the Lamb, porque también fueron, hablaremos del Barcelona Game Fest, pero fueron allí, vieron al cordero y entonces decidieron jugarlo en casa, que sí que tiene máximo 2 jugadores, pero se ve que se van turnando en casa y van haciendo como parejas, de cada uno lleva los 2 personajes y también lo disfrutan mucho. Es como depende mucho de la familia, sí, depende mucho del mood. Y
un cordero satánico para jugar en familia me parece muy,
mira,
muy bien.
Mira, la niña adolescente está jugando a un juego que no sé cómo se llama, pero es un juego de gestionar tu negocio de la droga, que empiezas como conservando marihuana. Pero es que luego el otro, cuando me lo explica como en plan de no, es que es un juego de gestión de negocio, tal, no sé qué, y ya tiene que ir pensando en qué recursos le hacen falta, que, o sea, sí.
Y no puede elegir uno de recursos que no sea de drogas, o sea, con todo lo que hay.
Le enganchó porque se hizo muy viral. le enganchó porque se hizo muy viral y entonces pues está jugando a eso. El padre es consciente, obviamente tenía conversación sobre el tema de drogas y tal.
En la cena discuten planes de
yo que sé, el Stardew Valley,
venderlas bien pero consumirlas
el,
mal.
El Stardew Valley tienes esa como historietillas, tienes gestión, tienes y puedes hacerte un, te puedes tener un vecino, te puede hacer alguien una casa dentro de tu...
A ver, es un adolescente, obviamente si puede jugar a algo que cabrea a la familia yeah, lo va yeah. a hacer. El tema está en que son conscientes y bueno, pues tener una conversación correcta con la hija, pues... Pero sí, sí, son, son... Bueno, no sé. Pues gestionar una secta puede ser una aventura familiar, ¿por qué no?
Pues nada, Cristian, ahí tienes un montón de opciones. Ya nos contarás si, has, si has hecho caso de alguna o a qué juegos al final has acabado jugando.
¿Cuántos años tendría un niño cuando escribió el comentario?
Sí.
¿Cuántos tendrán ahora?
Está mínimo, si no la comunión, la mil.
Bueno,
está
dio,
haciendo
dio un rango niño. Amplio, dijo de 5 a 8.
Porque sabe cuándo grabamos.
De 5 a 8.
Cristian estará tomando notas diciendo, vale, el juego de gestionar la droga, el de la secta y
el Dark Souls.
Uno ya se ha pasado al Dark Souls.
Ay, Dios. Venga, vamos a avanzar con más cosas. Como ya comentamos antes, Aida se fue de excursión, grabó nuestro podcast rival. Control al Cat, que también tenéis en Sons.
Le hablamos un idioma extraño que nadie habla.
Sí, sí, hablan en poker en catalán, qué cosas. Y nada, allí en la Game Fest pasaron cosas, ¿no? La BCN Game Fest.
Pasaron
cuéntanos.
Cosas. O sea, antes era el evento del Indie Dev Day, ha cambiado de nombre un poco estratégicamente, pero para ampliar un poco el pues la gente que va a entrar en él y que se unan más y más empresas y estudios. Entonces, bueno, para los que no conozcan el evento, es un evento donde suele haber un gran showcase de demostración de juegos, de gente que está desarrollando sus videojuegos. Aparte hay charlas de profesionales del sector y aparte pues hay un espacio de B2B que, bueno, para gente que quiera hacer el negocio, que quiera ponerse en contacto con publishers, que le recomienden cosas y tal. Entonces, bueno, pues muchos están también de cosas hechas a mano, en plan, pues tazas, dioramas, arte, etcétera. Y nada, yo, bueno, fui con el podcast, pero la verdad es que fui 2 días. El primer día quizás sí que estaba más nerviosa, tenía el podcast tal, y bueno, pues fue más saludar a gente, hablar con gente, probar pocas cosas y hablar demasiado quizá. El segundo día fui ya mentalizada desde casa, de bueno, voy a hacerme la loca, no voy a saludar a la gente y entonces voy a jugar a todo lo que quiera jugar y sin cortarme un pelo. Probé un juego llamado Angie Magica, es de Mango Protocol, son los de Agatha Knife, Colossus Down,
sí.
que pues, siempre que tienen alguna demo allí, pues ya me ven, ya me reconocen, y entonces voy yo y juego. Es un juego que el stand, para que os hagáis una idea, un stand que era todo rosa y lila y colores así muy pastel, por lo tanto cualquier niño o niña que pasara por ahí se quedaba embobado mirándolo, aparte habían como... cosas que habían hecho una varita, cosas así de colorinchis y pues la gente era muy vistoso. Si los juegos primeros que hicieron eran aventuras gráficas y luego hicieron el beatmap este de Colossus Down, luego hicieron el Clem, que es, le llamaron ellos mismos Castlevania, pero es así como más una aventura con puzzles, ahora lo que han hecho es un Zelda. O sea, es un juego que parece un primer Zelda. También tiene una cosa de inventario, de recetario, donde puedes ir haciendo las recetas y te van dando pues distintos elementos que vas encontrando y vas matando bichos. Y la verdad es que me pareció muy divertido. Sí que me sorprendió eso, que todo el rato veía muchas niñas pequeñas. Es un estudio que el humor que usan no es para niñas pequeñas. Entonces, ahí sí que hubo un momento que le pregunté a Mariona, ¿no? De, oye, este juego, el vocabulario y tal. Y me dice, sí, sí, pero aquí está el padre, así que es su responsabilidad, no la mía. Y yo, vale, vale. Y lo disfruté mucho. Es que me gustaría destacar un par de juegos más. Hubo uno que se llama Killer Eyelashes. Es un juego que es una visual novel de drag queens en un apocalipsis zombie. Sé que es mucha información para gestionar de golpe.
Un jueves.
Pero sí, pero fue maravilloso. Ya no solo porque el primer día que estuve en el recinto contrataron a una drag queen, iba haciendo promoción, repartiendo flyers y fue como una cosa muy divertida de ver por el salón, sino porque el arte, los diálogos, entras en un combate de batallas totalmente verbal, un poco al estilo más Monkey Island, donde el combate es moñearse, porque es lo que hacen las drags, ¿no? Moñearse. Y me hacía mucha gracia. Puedes elegir, ves mucho como interactuando los personajes, su personalidad, y según las decisiones que tomas vas a desbloquear como uno de los muchos finales que tiene. A ver, era una demo. Y esto también me gusta mucho. El tutorial lo hace Clippy Drag. Es Clipa, que es el clipo de Word, con
perdona,
un peluco
rosa. Es que
tenía
un escalofrío al decir Clippy, tenía un escalofrío. Me ha recorrido mi cuerpo.
Que vuelve.
Pues me pareció maravilloso.
Con IA.
Si lo dices 3 veces, vuelve con IA.
Pues me pareció un juego muy divertido. Lo tengo en la lista de deseados porque me parecía maravilloso. Además, se lo pasé a Alberto también porque creo que es bastante Alberto Core. Y también jugué uno que me parece uno de los que quizá lo petaron más en el propio evento. No sé si conoces lo nuevo de Undercoders, que están haciendo un juego de un tren que hace parkour.
¿What?
Está mirando a Johnny.
Es como jugar al Tony Hawk llevando un tren.
Vale, muy guay.
El juego se llama, espera, Dense Attack. Es un juego en el que la demo pues podías llevar, o sea, aprenderte las mecánicas, los truquitos típicos como si fueran un Tony Hawk, ¿sabes? En plan de poder hacer el salto y girarte en el momento y tal, y tienes que ir haciendo misiones de reparto en un Japón un poco futurístico o raro. Donde vas a hacer como entregas lo más rápido que puedas, pero además vas puntuando más en función de todos aquellos truquitos de típicos de skate que vais haciendo con el tren. Es muy loco, se maneja muy bien. No sé si Rafa lo pudo probar o poner así una cara como...
No lo pude probar, pero estuve hablando con los desarrolladores y me dijeron, estamos disfrutando como nunca, porque cualquier locura que se nos ocurre a la hora de comer, se quedan a comer y tal, y luego cuando vuelve dice, pues la implementamos. Y funciona siempre porque es tan loco que me da.
Pues me lo pasé muy bien. O sea, mira que se me da fatal. Quiero decir, es muy frenético, entonces yo que soy lenta de reflejos, sudé la gota gorda. Pero la verdad es que pinta muy divertido. Me da un poco las vibes del, ¿sabes? El Hi-Fi Rush, el juego este de la guitarra. Era un poco ese estilo artístico, bastante en esa línea. Y sobre todo el frenetismo, el tener el ritmo. Me pareció muy, muy chulo. Y luego lo que encontré mucho fueron en visual novels de citas. Pero como mucho. Y además hubo una chica concreta que me vino y me dio el flyer de su juego de citas y me dijo, es que tienes cara de que te guste esto. Y hostia, me llevó a plantearme muchas cosas sobre qué cara hago públicamente. Sí que probé el de el Mighty Clove Game. Vale, este es un juego que están haciendo pues eso, con personajes un poco del folclore español. Y que puedes tener citas con ellos, sin ser yo una persona que le guste mucho juegos de citas, a pesar de la cara que tengo, pues por lo que sea.
También que falta de tacto, no, la chica que no te dio el flyer.
No, a ver, claro, me quedé así un poco parada, yo pensé, pues porque tengo esta cara, igualmente me supo mal y luego jugué a su juego. Que, a ver, mezclaba eso con combates RPG por turnos y era un poco raro, pero era así de estudiantes universitarios y tal. Este, el del Mighty Glove Game, es más ir viendo las personalidades de según qué figuras de la mitología del folclore de toda España, lo cual me pareció muy curioso porque soy muy desconocedora del folclore de muchas comunidades autónomas. Entonces, sí que una de mis preguntas fue, ostras, ¿y dentro del juego podremos saber más sobre estos personajes, sobre estas historias? Y es como, no va a ser una enciclopedia, pero sí que nos van a dar un poco más de información. Así que si alguien que tenga cara o no la tenga, pero sí le gusta este género, pues también que eche un vistazo a esto.
De hecho, es curioso porque allí estaba la madre de un alumno mío o exalumno mío, porque ella se dedica a hacer novelas visuales. Es decir, un alumno que vino pues a estudiar videojuegos y demás, en parte fue también porque, claro, su madre hace videojuegos y así le podía ayudar. Y me dijo que él también, o sea, ella la había empujado un poco a hacer su propia novela visual con sus personajes y demás, el arte hecho por un artista, y posiblemente el año que viene veamos el juego de este alumno ahí. Así que otro más.
Y perdón, un último juego, sí, ya, y ya sí, sí. Hablo de lo que fue el momento revelación sectario.
Viste un famoso, ¿no?
Sí, es que bueno, hubo una anécdota ahí. Hay un juego que cada año yo veía que habían unas especie de rumbas peleándose entre ellas, reventando el globo de otras. O sea, era como un ring.
¿Estamos hablando de la aspiradora?
Sí, sí, sí. Bueno, o sea, no, marca rumba seguramente no, pero bueno, sí. Aspiradora robot, uh-huh. Que tienen un globo y un pincho, digamos, o algo que pincha. Y entonces pues las enfrentan entre ellas y siempre lo veía, pero nunca es como que participaba. Pues esto era de un videojuego. Yo pensaba que el juego era manejar las aspiradoras y no, me enteré de que había el videojuego y el videojuego son un party game con un montón de minijuegos en los cuales tienes que ir afrontando retos de conseguir ser el único que gane o el que más puntúe en minijuegos de reventar el globo de otra aspiradora. Gané. Jugué y gané. ¿Sabéis por qué? Porque las horas que le he dedicado al Genital Jousting, que es uno de...
¡Ay, Dios mío!
Ya. Es un party game.
Luego, que ¿por qué pasan cosas, sabes?
Este
¿por qué me dan
ha dicho Genital?
Sí. Este juego no es para el primer oyente que pregunta qué jugar con sus hijos, ¿vale? Aunque sea un party game, no es para ese tipo de actividad en familia.
Bueno, pero, o si es una familia muy bien avenida, o sea...
No, es un juego de pitos con un ojete incorporado y entonces pues tienes que como intentar darle al otro en su...
Muy bien.
Pues no, pero como minijuegos están muy guays y me recordó mucho, lo cual fue incómodo cuando me preguntaron, ¿qué te ha parecido el juego? Y yo, pues mira, me ha parecido muy similar al de la... Y sí, y entonces esto fue raro. Pero me lo pasé muy bien. La verdad es que el segundo día fui a pasármelo bien como una niña y eso hice y eso me gustó mucho.
Sí, como una niña.
Y el primer día hubo un momento que dije yo... Bueno, tenía pues lo típico, ¿no? Conozco gente del mundillo. Digo, voy a ir a ver qué está preparando aquí uno de mis colegas. Y había una zona polivalente al final de todo, que es donde hacíamos los podcasts y todo. Que normalmente tenía sillas, pero de golpe las habían retirado todas. Y digo, ostras, ¿qué está pasando? Y me encontré un montón de gente, pero un montón de gente. Yo digo, que están dando algo gratis, porque hay mucha gente, se salían un poco del espacio que estaba cercado. Y yo digo, pues no será aquí donde está mi colega, ¿no? Porque hay muchísima gente, tienen que estar montando otra cosa distinta. Hasta que veo a Rafa Laguna subirse.
Un famoso.
Bueno,
un famoso.
A un pequeño podio que hay allí, ¿no? Y dirigirse a todos ellos. Entonces me di cuenta que sí, que efectivamente era ahí donde se estaba haciendo el encuentro de la comunidad de Godot. Rafa, ¿qué tienes que decirnos sobre...? Es que yo vi dos líderes de secta ese día. Vi al Cult of the Lamb, que para no verlo porque era gigante, y luego te vi a ti y la energía fue la misma.
Pues un poquito sí, porque me puse ahí a hablarle a todo el mundo me hacía caso. Yo digo que sí, asaltamos el sitio. Diga, y te digo. Consigo. Bueno, fue el meetup, la quedada, por así decirlo, de usuarios de Godot y gente que quiera conocer Godot. No hace falta que supieras qué es Godot o lo estuvieras utilizando. Si querías pues tener un primer contacto o saber quién lo usa o qué juegos se hacen, pues podías venir. Y la verdad es que, como el año pasado, de hecho este más todavía, fue un éxito. De hecho, creo que fue el evento que más gente fue a ese espacio.
Muy posiblemente.
Y posiblemente triplicáramos en algún caso. Y bueno, fue bastante guay porque... Lo que yo intento en este evento es que la gente se conozca y para ello dinamizo un poco el espacio diciendo, bueno, ¿quién hay que se dedique a arte? ¿Quién hay que se dedique a música? ¿Quién hay que se dedique a lo que sea? Y luego pues un poco de coña y intento pues también, si veo a alguien que está parado, pues de redirigirlo a otras personas. Aparte mucha gente viene a hablar conmigo porque precisamente, o sea, estoy con un poco la cara visible o digamos el vocal de la Godot Foundation. Y no sé, fue muy guay. Y aparte hice una cosa que es dar pines.
Sí, tengo un pin de Godot ahora.
Dar pines a todo el mundo que venía, le daba un pin de Godot.
¿Pero
pin...
te conoció cuando te dio el pin, Rafa, o ni te vio?
Yo creo que pensó, mira, otra grupi más.
Y bueno, fui dando pines, o sea, lo que estábamos diciendo antes, el milagro de los pines y los peces. Y es que lo entendí mal, ¿sabes? Y empecé a...
Que hay que repartir panes, duplicar panes, pues venga,
pines. No, y todo el mundo se llevó su pin. De hecho, clavados. O sea, la anécdota es que el 100% de los pines que tenía que dar, hasta la última persona que vino y me dijo al final, oye, me he llegado tarde, ¿me das un pin? Le pude dar pin.
A mí me parece un poco despectivo.
Totalmente. Yo siempre digo lo de ¿quieres un pin? Cuando claro. Alguien me dice,
oye, vengo a aprender de Godot, toma un pin.
¿Quieres un pin?
No, bueno, así se identifican. Y
pues yo por un pin mato. Yo mato por un pin.
Es el baptismo.
Yo por una pegatina.
No habéis entendido nada. Esta es la forma de
mi ordenador, ¿no?
Sí.
Ya traeré pines para todos vosotros la próxima
vez. Sí, no sé por qué no están aquí.
De hecho, yo tenía mi propio pin puesto en el badge, puesto en donde pone el nombre y demás, y... El domingo, que ya ni evento ni nada, vino una persona y me dijo, ¿no te quedaría un pin? Le di el mío. Para que veáis...
¡Un héroe!
¿Cómo?
A ver,
jefe de secta, soy magnánimo.
Música, sad violin music, ¿dónde está esto? No la tengo.
Bueno, estuvo muy guay.
No, le ponen la música de guionista.
Sí.
Como anécdota adicional al momento de este, cuando estaba yo viendo todo el rebaño de Rafa, de golpe vienen dos personas de mi actual empresa hacia mí, que me reconocen, y me dicen, hola, ¿qué haces aquí? Y yo, no, bueno, que está viendo que está montando aquí Rafa. Y dice, no, es que hemos venido por esto. Y yo, ¿cómo? Por lo visto, una de las programadoras de mi empresa está empezando a programar en Godot, está haciendo un juego, y le llamó mucho la atención lo del meetup. Así que se acercó. Y estaban ella y yo y otro compañero. Y empezaron, pues no, veníamos a ver cómo era, a ver si hay más gente que esté haciendo y tal. Y claro, estaban como con miedo a entrar. Y yo ahí invitándoles a entrar, a hablar con Rafa y todo. Y nada, y ahí los dejé. Se quedaron ahí con tu rebaño. Me pareció maravilloso. Estuve explicando, bueno, de hecho les estoy hablando aquí que hacía Rafa, que porque hacía este meetup, el canal de Twitch. Se apuntaron el nombre, se apuntaron el usuario. Así que posiblemente algún día tengas gente que no tengas controlada.
De Rafa. A ver.
Pero sí, sí.
Y yo por otro lado tenía un stand, pero no era mío, sí, sino que era para mis espectadores. Es decir, una vez por semana les echo una mano llevando sus proyectos adelante, ¿no? Pues para que se motiven un poco, en el sentido de que, joder, no es lo mismo hacer un proyecto solo en casa y luego pues que no lo vea nadie, sino que aquí, pues, aparte de que te guío un poco en la siguiente tarea que tienes que hacer, pues la comunidad lo ve, comenta y siempre de manera constructiva. Pues claro, como a mucha gente le he enseñado, he empezado a hacer juegos y les he orientado antes de tiempo, pues quedaba como una parte colgada, ¿no? Y es la parte no final, pero sí como mínimo la de cara al público. Así que este año he decidido pues montar un stand en la Barcelona Game Fest y ahí tenía unos 5 o 6 juegos, uno de ellos de Game Boy, que, uh-huh, que hizo...
A por pan,
que hizo una muchacha llamada Istar Vega, que pues bueno, ya lo hizo, pues que funcionaba en emuladores y demás. Nunca la había visto ella en una Game Boy real, como mucho en una consola de estas chinas de emuladores.
De emulación, sí.
Pues yo lo puse allí en una Game Boy real, con un cartucho y todo esto, y estaba en el stand y la gente
veía
una Game Boy y se tiraban de cabeza. De hecho, fue el juego que más éxito tuvo. Al lado mío teníamos, por cierto, los de Gothic, que estaban enseñando, sí, el juego. ¿Y por qué apunto esto? Bueno, porque mucha gente dice, yo no vi tu stand. Claro, porque todo el mundo
se va
parando en el de Gothic y no giraba la esquina para ver.
En el de Gothic.
En el de Gothic. El de Gothic, aparte, delante, justo delante nuestro, puse una pantalla de 60 pulgadas. Con el volumen a tope. Entonces, claro, yo tenía una pantallita que era de
estoy
mi
aquí,
taller. Estoy aquí. Un poquito así. Bueno, os aprecio mucho a los de Gothic, así que no hay ninguna redencilla. La verdad es que estuvo muy guay. Espero que el año que viene tener un stand un poco mejor situado y más grande. De hecho, enseñando incluso mis propios proyectos, que es una cosa que no suelo hacer. Pero mira, si puedo enseñar los de mis espectadores y en otro lado enseñar los míos, pues ahí estaremos.
Yo tengo dos recuerdos muy tiernos de ese stand. Uno fue cuando yo misma jugué a Por Pan, que me estaba todo el rato una sonrisa oreja a oreja porque el humor que usa el juego es muy, muy divertido. Y la historia es muy, muy simple, muy tonta, con un poco de lore del canal de Rafa, pero muy divertida. Y luego hubo un momento que había dos niñas pequeñas que se pusieron a jugar a un juego de que iba a una especie como de una vagoneta
sí,
de una mina, o no me acuerdo cómo se llamaba. Y todo el rato estaban entre ellas picándose para intentar conseguir todos los rubíes o tokens, digamos, que tenías que conseguir en el juego. Y cuando acababan el nivel y no habían conseguido todo, volvían a darle para empezar de nuevo hasta que se lo pasaran con el máximo récord. Y me pareció muy gracioso porque eran dos niñas muy pequeñas que se iban como en la silla sentadas y se iban turnando ellas para conseguirlo, para pasar al siguiente nivel.
Sí, fue muy guay.
Me hizo mucha gracia eso. Es como...
Mira, los niños pequeños acercarse a ellos a jugar y muchos padres decían, es que no han jugado a otra cosa, han venido aquí directamente.
Sí.
¿Sabéis qué otro stand había?
Ah, sí, lo sé.
¿Cuál? Ya lo sé, está en el guión. Si te iba a hacer la pregunta yo, pero te has adelantado. ¿Para qué estoy yo aquí? Para nada, podría estar durmiendo.
Porque yo eché mejor el paso de tema.
O comiendo.
¿A qué no ibas a decir lo del stand?
Pues sí, porque le voy a decir a Aida. Aparte, había más stands, ¿no, Aida? Importantes.
Sí, sí, había uno muy chulo. Cuéntanos.
Bueno, estaba el stand de Loop, que es... esta revista de videojuegos de la que formo parte, y aprovecho porque, bueno, me vais a dejar que haga un pequeño...
Ya viene a pedir perras.
Espacio publicitario.
Los dineros.
Además, es un momento muy chungo para pedir dinero para algo como esto, ¿no? Pero bueno, al final, detrás de Loop, que como decía, es una revista de videojuegos atemporal, en la que cada año hacemos un crowdfunding con el que se financia pues el año siguiente... sacamos dos revistas por año y cada revista tiene una temática concreta y en torno a esa temática pues se hacen artículos.
Dos por año y luego los vagos somos nosotros.
Dos por año.
Es raro, ¿eh?
Pero son 250 páginas a todo color, con ilustraciones súper curradísimas.
Papel con gramaje bueno.
Papel con gramaje que pesa, que pesa. Tienes lo que digo, como desde sobre un tema, desde muchos puntos de vista, en todos los números hay Johnny, uno de los integrantes del equipo, se va a vivir unos días con gente de estudios de desarrollo de videojuegos y ahí, pues bueno, básicamente es como una entrevista muy larga, ¿no? De cómo hacen su trabajo, columnas, críticas de juegos, pero bueno, todo con este enfoque muy atemporal. Entonces, bueno, pues eso, estamos ahora con el Verkami, el crowdfunding del año 5 ya, que ya se ha anunciado el tema del primer número del año 5, que es folclore, ritos, barra religión, tal.
Por eso soy backer.
Por eso soy backer. Tú lo veías ahí. Además, que como es un poco rollo darks, ya sabía yo que... Y podéis entrar en la página del Berkami de Loop, L-O-O-P, y ahí viene pues un poco los... Hay un vídeo, ahí ya se puede ver la portada, hay algunas... Lo típico de los tiers, ¿no? Y alguna cosa que se puedes añadir al pack, lo podéis coger en digital, también hay packs de con las anteriores en digital o en papel, bueno, que hay como muchos tiers. Y...
Es que no me cabe en casa, no, lo puedes tener en digital, no hay excusas que valgan.
Lo puedes tener en digital y nada, yo la verdad es que estoy súper contenta porque al final el equipo que hay detrás de Loop es un equipo genial, o sea, es gente que le flipa los videojuegos y que todo el análisis que hacen es, bueno, pues que mi padre que un día la vio por casa y le ojeó y es como, ¡ah, qué pedantes! Es como, a ver, ¿no? Es porque, no, o sea, lo dijo porque, claro, para él siempre se mete con nosotros, de hecho, sobre todo con mi hermano, en el tiempo que pasó viviendo con él, ya están los marcianitos. Claro, en su cabeza, la idea que tienen los videojuegos, de repente hacer el análisis así como cultural, de tomárselos en serio, de los discursos que hay detrás, de, pues bueno, pues porque en Loop la hacen no solo desde el punto de vista del contenido, sino también desde el punto de vista del negocio, tal, bueno, pues se le trata como una industria cultural, que es lo que es, ¿no? Y él decía, pero tanto, o sea, yo en el último número que era de Roboces, hablaba de libre albedrío a raíz del Bioshock y de los Big Daddies, y le empezó a leer y le explotaba la cabeza de que realmente estuviera hablando de un videojuego, ¿no? Pero bueno, nada, que si os apetece echarle un ojo, incluso aunque todo, o sea, aunque no sea un momento en el que podáis apoyar el proyecto siendo backers, también compartirlo ayuda. Al final, eso, entre los que nos gustan los jueguitos, siempre viene muy bien. Y eso es lo que quería contar. Muchas gracias.
Muchas gracias por vuestro apoyo.
Estoy haciendo un heart.
Johnny, ¿quieres que te presente o ya también te presentas tú mismo? O algo.
Hijo,
¿quieres vinagre?
¿Verdad?
¿Quieres vinagre?
¿Pero de qué hablas?
Le toca a ti en el guión ahora.
Ah, ¿y por qué me tienes que presentar?
No sé.
¿Es el principio del programa?
¿Quieres que te dé introduzca tu sección o no?
Introdúceme lo que quieras.
¿Quieres vinagre o no?
No, introdúceme.
Bueno, ves preparando... Mira, sí, prepara vinagre,
sí.
Y también algo de la Unión Soviética, porque aquí...
Y un poco de cosas de viejos también.
Sí. ¿Qué te pasa, Gruñón?
¿Te acuerdas de la Virtual Boy?
Creo que sí.
Pues ha vuelto en forma de chapa. ¿Qué te parece?
Bueno, con forma de chapa me cuesta un poco de creer, pero
bueno,
¿cómo ha vuelto?
Una chapa de 80 pavos.
Jodo.
Microsoft viene luego. Nintendo, que ha anunciado cositas. Sabes que si pagas en el online de Nintendo,
sí.
Tienes una función en un botón de la consola nueva y la expansión de ese botón que ahora es... Ahora emulamos la Virtual Boy. Que es como, podría ser el antepasado, de las Oculus Quest.
Exactamente.
El antepasado sin éxito, sin juegos, sin nada.
Bueno, algo tenía.
Que lo podéis jugar la Virtual Boy en el Oxxo Museo de Madrid. Y ya, porque creo que puedas jugarla en ningún otro lado, ¿va?
Sí, sí.
En mi casa.
Sí, sí. Casa. Eres suscriptor de Nintendo, porque solo puedes comprarlo si eres suscriptor. Puedes pagar 80 pavos... por un accesorio para meter la Switch, uh-huh. Que en teoría la convierte más o menos en una Virtual Boy. Que hasta ahí, oye, como cacharro y como curiosidad y guay. El que quiere la compra y el que no, tienes ahí 80 pavinis. El problema son los juegos. Porque si quieres jugar a eso, tienes que pagar una suscripción. Entonces me estás diciendo que me gasto 80 euros en un cacharrito, pero si dejo de pagar la suscripción, ya no lo puedo usar. Ya lo tengo que tirar a Wallapop.
¿Usar de antifaz para dormir?
Sí, sí, pero a mí llámame raro. Dime, hostia, cóbramelo. Mira, en lugar de 80, cóbrame 100. 99,99, lo típico. Pero incluyeme los juegos, ¿no? Que menos.
Que me las pueda quedar para siempre.
Que me las pueda quedar, que te estoy pagando 80 boniatos por un cacho de plástico.
Boniato.
Que lo gordo en la Switch que tengo que meter dentro, ¿eh? Los 80 pepinos los pongo yo, ¿tú qué pones? Y la Switch la pongo yo y tengo que pagar cada mes. Esto se junta con lo otro. Y esto se junta con el ansia que están teniendo todas. No sé si os estáis dando cuenta. Sí, pon el vinagre, ve dándole la bota.
Se ha calentado. A medida que... ¡Ay, Dios!
¡Vinagre! Ay, ¿soy yo o las empresas han vuelto unas putas agonías?
¡Vinagre!
Unas ansias de dinero, de... de cada vez más, de chuparte la sangre cada vez más y más y más. Que ya
no, eres tú, seguro que eres tú, no puede ser.
Que
no.
Viene de lejos, pero en los últimos meses está la escalada, si coges la curva, se está poniendo en vertical. Que ya no hablo de la subida de consolas, que bueno, puede haber mil millones de factores y venga, te lo compro. Pero lo de los 90 pavos por juego, lo de las suscripciones, lo de Microsoft. Vamos a hablar de Microsoft.
¿Qué ha pasado con Microsoft?
Que sube el Game Pass. Sí. ¿Cuánto? A 30 napos al mes. $30.
¿Y a cuánto estaba antes?
Mira, no lo sé, porque empezó en 12. Empezó en 12, fue subido.
Entonces, 30... Una oferta hasta que por un euro lo tenías 3 meses.
Sí, y canjeando. Si yo tuve 3 o 4 años de Game Pass, porque canjeaba los meses de Live, y eso fue muy bonito mientras duró. Luego fue subiendo. Fue subiendo. Creo que lo último eran 15 o 16. Pero en Estados Unidos se va a 30. Y en Europa se va a 20 y pico si lo haces nuevo, porque sabéis que por ley tú no puedes subir una suscripción así a lo loco. Tienen que avisar con tiempo. Y Microsoft ya ha dicho que si estás suscrito, no te sube el precio, porque tienen que avisar con tiempo. Eso no quita que ahora avisen con tiempo y en 2 meses te suban el precio. Pero estamos hablando de casi 30 euros al mes de suscripción.
Joder.
¿Cómo hemos llegado aquí? Yo tengo una teoría que la voy a explicar.
Pon el arpa.
Venga, pon
¿cómo hemos, os sorprendería saber cómo llegamos hasta aquí?
Pero yo especulo, ¿eh? Yo solo especulo.
No, ese también, pero...
Ese también, haz un mix.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
Venga, vamos a especular.
Te has pesado con las musiquitas, ¿eh? Encima hoy que no las tengo tiradas desde el móvil.
Las hacemos trabajar, ¿no? Microsoft hace las cuentas de la vieja. Tiene, a ver, lo tengo por aquí apuntado, unos 100 millones de usuarios. Pero no sé si recordáis los últimos años... que el CEO de Microsoft Game, que ha habido dos o tres, pero todos han dicho lo mismo, le dicen al CEO de Microsoft, el Satya Nadella, esto va para arriba, esto niño, esto está caliente, esto tenemos 100 millones, pero potenciales hay 300.000 millones de jugadores en el mundo. Esto tira. Esto le convencen. Si ponemos, nada, unos milloncicos, unos 70.000 millones de dólares y compramos Activision Blizzard King, tendremos más usuarios. ¿Por qué? Porque Activision Blizzard King tiene 500 millones. Nosotros 100, ellos 500, coño, ya tenemos 600.
Porque no son los mismos.
Ah, eso es lo que no... Entonces, según su cuenta, dicen, y además están los del Candy Crush. Quiero decir, mi suegra tiene más de 1.000 horas al Candy Crush seguro, porque no para la tía, va por el nivel, ya creo que perdió el número. O sea, tiene que ir, se lo van poniendo. Ella llega al final y espera que le pongan más. Pero por mucho que mi suegra haya jugado al Candy Crush, yo te digo que mi suegra no va a jugar a Call of Duty. Bueno, ya, no sé cómo hace la cuenta Microsoft, pero las cuentas no van a ser.
Tu hija está jugando al Dark Souls, no, esperen aquí que...
Bueno, el caso es que después de la compra parece que Microsoft se ha dado cuenta. Nos hemos gastado 70.000 millones y los usuarios no suben. Es como si fueran los mismos, ¿sabes? Como si que tiene una Xbox y juega al Call of Duty fuera el mismo. Y se han despertado. Pero claro, ellos ya le han dicho al CEO, al señor Nadella, que la inversión iba a dar sus frutos. Entonces, si tú no consigues subir usuarios, pero tienes que subir beneficios, ¿cómo lo haces? Subiendo la suscripción.
Bueno, y despidiendo a todo el mundo.
Sí, bueno, pero eso ya lo daba por hecho con la compra.
No, digo, porque también ha pasado.
El caso es que son tan subnormales que el error es el mismo. Han vuelto a contar igual. Han dicho, vamos a subir la suscripción. ¿Cómo lo podemos tener contentos? Añadiendo cosas a la suscripción. Han añadido más juegos de Ubisoft. Han añadido pases de Fortnite. Han añadido un montón de mierdas que nadie ha pedido. Pero no han contado con el factor psicológico. Vamos a ver, yo he sido muchos años usuario del Game Pass. Y para mí, Game Pass o el PlayStation o cualquier servicio así, la verdad es que está de puta madre. Está de puta madre por máximo 15 euros. ¿Por qué? Porque vamos a ser sinceros. A nadie le duele, o sea, el GTA va a salir, y le dimos a los 90 o 100 pavos, y la gente, yo lo voy a comprar de salida. Ahora, te sale un indie... de 15, que te llama un poco y dices, va, me espero que esté de rebajas. Y la realidad psicológica de las personas es que somos así. No vamos a engañarnos. Pero un servicio como Game Pass, que reparte dinero entre los desarrolladores, hostia, yo he probado muchos juegos que sinceramente sin Game Pass no había probado, o se me había pasado por debajo del radar, o ni conocería. Y un servicio así con, yo qué sé, todos los juegos de Microsoft, AAA, que lanzan ellos, algún AAA que vaya rotando, y un montón de indies como eran al inicio, es un servicio cojonudo. Pero ahora, que me pongas, como dicen ahora, 500 o 600 juegos por 30 euros y no sé cuántas mierdas, ¿quién? Esto no es Netflix, que tiene 10 series y puede ver 10 series. Estos son videojuegos. O sea, en un mes, una persona que juega uno o dos. ¿Qué más te da tener 200? Ya yo me doy de baja. Hostia, este mes sale este juego. Hostia, me puedo darte alto un mes. Silksong. ¿Sale Silksong? Me puedo darte un mes y jugarlo. O pagar 20 euros y tenerlo.
¿Cuántas veces le has comprado?
¿El Silksong?
Sí.
Una.
Sí, pero ¿qué problemas tuviste?
Pues es que lo tuve en Game Pass también. Pero bueno, eso es otra historia. Pero es que es precisamente eso.
Ya.
Yeah. O sea, si pago 30 euros, en dos meses puedo comprarme el juego. Si es un triple A de los de ahora. Si es un indie, en un mes me puedo comprar dos. ¿Quién va a pagar ese dinero? O sea, la gente se está dando de baja tan fuerte que se cayó la página de Microsoft para darse de baja. Es increíble. Y si dijeras, bueno, es que Microsoft está cagando, pero es que son todas. Sony está haciendo lo mismo. Nintendo, mira la mierda que está haciendo, que le está poniendo la codicia. Porque Nintendo nunca ha sido... Y al final, todo ¿qué es todo culpa? ¿Adivina? ¿Adivina?
Pone música de rojos.
Yo no pongo más música ya, por favor.
¡Capitalismo! Porque los jugadores que hay son los que hay.
¿Quién tenía las 12 y 18 para mencionar el capitalismo?
Creo que era Aida. Creo que gana Aida. Darle 5 euros a Aida a todos.
Los jugadores que decía Microsoft, hostia, hay tantos millones de jugadores en el mundo, que crezcan. No crecen. No crecen ni pueden crecer. Las personas que quieren jugar hoy en día ya juegan, lo siento. Sí, nacerán más, pero también se morirán más. Es lo que hay. Y
positivo estás.
Y no puedes contar con migrarlos. Porque los videojuegos, por desgracia, porque aquí todos queremos juegos más cortitos, son agujeros negros de tiempo. Y si alguien, y más los de ahora que los hacen para que lo sean, y si alguien juega a Call of Duty, jódete, solo va a jugar a Call of Duty. No va a jugar a Call of Duty, al FIFA y al Fortnite. Y si alguien juega a juegos de indies, pues jugará a juegos indies y es raro que pase luego 20 horas en un Call of Duty. Entonces, la base de jugadores es la que hay. Intentar hacer que crezca, como quiere el puto capitalismo de vamos a doblar cifras, se han dado cuenta que no puedes crecer en jugadores, así que vamos a crecer en pasta. Y los números, lo siento mucho, pero no dan. O sea, yo no sé si alguno todavía paga suscripciones de tipo Game Pass o tipo la de PlayStation.
Yo ahora mismo no, porque no las aprovecho.
Yo me he dado de baja de la de Microsoft. Me he dado de baja el Game Pass, la de PlayStation no la tengo.
¿Y la aprovechas?
Bastante, pero a ver, sí. Pero porque juego mucho en Play últimamente.
Claro, es que es un problema. Al final es un problema de tiempo. Nadie va a tener las dos. Porque si estás un mes jugando con la de Microsoft, estás perdiendo el dinero de la otra. Y si estás perdiendo, y si estás jugando con PlayStation, no estás jugando en el Switch Online. Que esa es otra. Uy, espérate, que me acuerdo ahora. Minecraft, que mi hija quiere jugar a Minecraft.
Muy bien.
Vale, y lo tengo en la Xbox y en la Switch.
Sí.
Y en PC.
Sí.
Qué guay, podemos tener un servidor privado y jugar nuestras partidas.
De lógica, sí.
¡No!
Sí.
¡No!
¿Cómo que no?
Tienes que pagar.
¿Pero es que estás jugando tú en Java o en Bedrock?
En la que sea. En PC, solo en PC puedes hacerlo. En consola, antes había una opción, tanto en Nintendo como en la Xbox, porque yo recuerdo haberlo hecho hace años con mi hija, de servidor privado. Tú ponías la IP de tu servidor y jugabas. Ahora, para acceder a esa IP en Switch, tienes que tener el Switch Online y la suscripción de Microsoft.
Vale.
Y en Xbox ni siquiera está esa opción. Ya no puedes ir a un servidor privado. Tienes que ir a sus Realms, que son servidores privados que se han inventado ellos.
Que son de pago.
Que pagas 2 euros por jugador al mes. Tócate las pelotas, no me dejan jugar ni en mi ordenador.
Claro, yo es que lo juego en PC, entonces no te puedo decir. Yo en PC sí que es fácil. Simplemente pones la IP del servidor,
sí,
y solo entras.
En PC. Solución, 2 copias en PC.
Claro.
En la Steam Deck y en el portátil de mi hija. Pero tú sabes que tenga que pasar yo una semana investigando el tema para hacer eso. Es increíble.
Si a ti te gustan esas cosas, no mientas. Tú te lo has pasado bomba investigando.
otra de las cosas que han decidido hace poco Microsoft fue lo de que sus juegos van a empezar a estar en PlayStation, como Halo, por ejemplo, que es uno de los juegos que va a estar allí.
Bien, bien, eso bien.
Pero la explicación es que ya no estamos compitiendo ya en una guerra de consolas y estamos compitiendo contra Sony. Es que estamos compitiendo contra otras industrias de entretenimiento y TikTok.
Claro, el tiempo.
Pero es como... no sé, me hace algo que me has colocado mucho.
Ojalá,
como...
ojalá esté The Last of Us en Xbox algún día. Igual bueno, que sale Steam. Ojalá. Ojalá de lo disfrute
momento,
la gente.
Parece ser que es un tema más de Xbox abriéndose a otras consolas, a otras plataformas.
Ojalá.
Y no tanto
el
Sony
Skyrim del espacio,
dejando,
la Play.
Dejando paso a sus cosas.
No.
Starfield, ¿no?
No. Pero mira la consola. No, eso lo han hecho bien. La consola nueva, consola. La portátil de Xbox, la roja, la y esta. Uh-huh. Te pilla los juegos de Xbox y de Steam en la misma interfaz. Un rollo como hace Go Galaxy, pero con la interfaz de la consola. Abrirse así, guay. Uh-huh. Subir los precios a lo loco, no guay. Dicen que la nueva consola de Microsoft va a costar un pastizal. Bueno, si lo vale, pero cárgala con algo. No con un pas de 30 pavos al mes.
Yo quería hacer una pregunta respecto al tema inicial del tema de la Virtual Boy.
No se acuerda Johnny de eso.
No, pero mi pregunta es, ¿no fue como un fracaso en sí de consola?
Sí.
Bueno.
Lo digo porque, no, o sea, una cosa es que te vendan nostalgia como cada vez que se hace un port de los juegos de Mario Galaxy, de lo que sea, y te lo venden y es como, mira, porque tengas la oportunidad de jugarlo ahora, porque tienes ahí el sentimiento de nostalgia de esto fue muy bonito cuando lo jugué, pero de Virtual Boy, ¿a qué nostalgia van a apelar aparte de la de Rafa, por lo que, estoy viendo?
A coleccionismo.
Pero es como...
A ver, es un cacharro curioso, fracasó.
Sí, claro, porque de una nivela de los 50 también, pero nadie se va a meter en una nivela de los 50.
Es una cosa, no lo he dicho porque no me iba bien para la narrativa, pero puedes comprarte también una caja de cartón para meterle a Switch por 15 euros.
Sí, 25.
Como curiosidad, está guay. ¿25?
25.
Hostia. Joder.
Sí, sí, es decir, unas
cartas. Como curiosidad está guay. Es una cosa chula. Lo que está feo es que me vendas un cacharro de 80 boniatos...
Y tengo que pagar
y luego tengo que pagar una suscripción para jugar a los
y la plataforma, porque tienes que tener una Switch para todo esto.
Sí, claro, eso ya lo doy por hecho. Feo.
Digamos que...
Ay, es verdad, que le viene tu culo.
Claro.
En el guión pone algo de tu culo.
Cuando salga yo, PEC. O sea, PEC, por si no lo sabéis, bueno, buscadlo por internet. PEC. La cosa está en que...
Watch, buscar también, ya que está ahí.
Sí que es verdad que... A ver, o sea, la máquina no tuvo éxito, obviamente. No tuvo éxito. Porque, en definitiva, como fue bastante adelantada a su tiempo y demás, pero además vendía una cosa que no era real, que es la Virtual Boy, es decir, no había red virtual por ningún lado. De hecho, o sea, la red virtual, en tanto que, digamos, te mete en algo inmersivo y estás en un mundo diferente, ahí no era así. Tú lo que veías era una especie de Game Boy con, bueno, pues en lugar de verdes, pues el rojo. Y encima tenías que utilizar unas gafas que iban con un pie, porque no os imagináis que la Virtual Boy es como la...
Es que no es cómodo.
Eso no lo entendí nunca, lo del pie, porque, quiero decir, era adelantada su tiempo, vale, pero las gomas ya estaban inventadas.
No, las gomas, el tema es, la Virtual Boy no tiene ningún tipo de sensor de movimiento. Es decir, mucho que tú te las pongas y miras arriba, abajo y tal...
No, Rafa, si lo digo por ergonomía, no por otra cosa.
No, lo primero es esto, es decir, lo primero es que no estaba pensada para moverse por el espacio como las Oculus o lo que sea. Y la segunda es que, tecnológicamente, lo que hay dentro de la Virtual Boy no es como lo que tenemos hoy en día en las gafas virtual. Que la gafas virtual, que tenemos una pantalla o dos pantallas, una por cada ojo, o una pantalla muy grande que internamente con los lentes se divide también por la mitad y lo ves, pues claro, cada ojo ve una imagen y por lo tanto se puede jugar un poco con la profundidad. La Virtual Boy no. La Virtual Boy tenía dos láseres que apuntaban a los espejos que vibraban continuamente. Y esta vibración hacía que él, como, bueno, os imagináis las televisiones de tubo. Las televisiones de tubo, realmente era un láser, un haz de electrones que chocaban contra el cristal y dibujaba en la pantalla lo que se tuviera que ver. Pues la Virtual Boy es eso, pero con un láser rojo. Y el láser en el espejo rebota en unos filtros que tiene, en lugar de los, digamos, los lentes estos que tenemos ahora acostumbrados, pues son dos cristales de color rojo, que no están tintados, que son de color rojo físicamente, y que se dibuja ahí, o sea, es una virguería. ¿Qué ocurre? Que eso, no sé, si lo mueves un poco, empiezas a hacer el tonto mientras funciona tal, lo rompes. Con lo cual, la única manera que había de poder jugar es estar lo más quieto posible. Y por eso le pusieron un pie, como si fuera una cámara, un trípode, las gafas están agarradas a ese trípode y tú tienes que poner la cabeza agachaico con un mando
encorvado.
Claro, encorvado con un mando que se parece más al de la PlayStation que al de una Nintendo. Y bueno, y juegas ahí a juegos pues en rojos, como podría ser la Game Boy. Pero eso sí, una cosa que no ha conseguido muchas máquinas de hoy en día es esa sensación de profundidad con planos. O sea, hacer profundidad con planos en actualmente, pues sí se ve bien, pero de verdad, me fascina, y por eso a mí me encanta esa máquina, me fascina la sensación de profundidad que consiguieron en aquella época, es increíble, y lo mal aprovechada que está, porque la mitad de las cosas, es decir, si podríamos haber hecho algún juego que aprovechara la profundidad y yo... No, todos son los juegos. El Tetris, el no sé qué... Bueno, el Tetris, hay un Tetris 3D, el Mario Tennis, claro, sí, pero tú lo veías a profundidad, se veía bien... Pero es que en la Game Boy tenías el Mario Tennis igual y jugabas igual.
Te digo una cosa, yo lo he podido probar y la verdad es que mareaba un poco.
No, ahí vamos a la otra cosa. El tema es que no podías jugar más de media hora. Más de media hora porque cansa, primero por la postura, segundo por lo que el color es, no nos engañemos, acaba molestando la vista. Y tercero porque realmente, como no te aporta nada, que podrías estar jugándolo perfectamente en una Game Boy en la gran mayoría de las cosas... Pues la gente se desencantó.
Porque no era 3D como conocemos ahora, era como planos.
Es lo que digo, son planos, son planos.
Dos, tres planos como mucho.
No.
Es como los musicales de teatro que van poniendo como distintos escenarios.
Exacto.
Planos, sí. Por detrás van creando
pero, capas, ¿no? Pero el efecto de los planos era, de verdad, o sea, no es que fueran dos o tres planos, eran dos o tres planos en total, obviamente, pero se movían atrás y adelante y la verdad es que el efecto es, sinceramente, o sea, si nos paramos a pensar en la época y la tecnología que hay dentro de ese cacharro, es increíble. O sea, a mí me fascina esa máquina y me fascina desde el punto de vista histórico y me fascina, me hubiera gustado tenerla en su momento. Ahora yo tengo una que porque al final son
Diógenes,
fáciles de encontrar.
Por Diógenes.
y bueno, que está estropeada un ojo y más o menos la he arreglado, por eso me la he podido comprar. Y la cosa está en que es increíble. Es que de verdad es un aparato increíble. Y yo, cuando salga el cacharro este, me lo compraré, pero no porque quiera jugar a juegos de la Game Boy, sino porque mi ambición es encontrar una pantalla del tamaño de la Switch y hacer con una Raspberry Pi o con un cacharro de estos algún tipo de sistema para poder utilizar eso con juegos que hagamos nosotros o con juegos que pueda hacer cualquiera,
bueno, mejor,
independientemente.
Mejor que en la calle drogando.
¿Quién tenía las 12 y 29 para Raspberry Pi? En boca de Rafa.
No hay botón de eso. Pues un poquito esto. Es decir, la idea es, ostras, me fascina el cacharro, posiblemente pagaré, me lo compraré de salida precisamente porque quiero experimentar nada más de salida y porque sinceramente quiero ver cómo han conseguido este efecto de profundidad.
100 pavitos, ¿eh?
Sí, bueno, 80, pero bueno.
No, tienes que ser suscriptor.
Soy suscriptor ya. Uh-huh. Entonces la cosa está en que quiero ver cómo lo han conseguido y quiero compararlo porque sinceramente el efecto que se consigue en la Virtual Boy es que no lo he visto en ningún otro sitio. Es que no lo he visto. Incluso hay emuladores para
Oculus. Yo creo que esperas mucho y verás que lo que ha hecho... No, digo de lo que ha hecho Nintendo.
No, lo que ha hecho Nintendo es una mierda. Por eso mismo también quiero verlo y quiero también hacer algo para decir vamos a aprovecharlo más allá de Nintendo. Quiero hacer un poco el juego este de vamos a ver cómo podemos hacer juegos tipo Virtua Boy y que se puedan aprovechar más allá de lo que te deja la propia empresa.
Que ni Rafa va a tirar de nostalgia, que simplemente es por cacharreo puro y duro.
Cacharreo puro y duro y también por nostalgia, no nos engañemos.
La nostalgia, Noel. Nostalgia es algo que has vivido.
Pero yo, bueno, pero
también existe la nostalgia de lo que nunca tuviste.
No, pero exactamente, la nostalgia que nunca tuve y cuando lo he tenido. Bueno, de hecho, yo no lo tuve, pero pude en su momento apreciarlo en ¿sabes?, típicas ferias que te traen, bueno, de consolas y tal. Pues en aquella época pude probar Virtua Boy y me quedé loquísimo. Vi que era una mierda a la vez, pero dije, es que esto es increíble. Y efectivamente, hasta que lo he vuelto a tener, no he vuelto a comprobar y me hemos tenido aquí VRs y yo tengo VRs y he hecho cosas por VR. De verdad que la sensación es muy distinta y yo entiendo por qué quieren intentar explotarlo, pero o sea, es que es una mierda que ni con falsa nostalgia muchas veces se acaba, se acaba entrando. Alguien joven,
muy ambiciosos.
Alguien que no ha vivido nunca esto, que tenga ahora 23 años, dudo mucho que le vaya a interesar.
No.
En absoluto.
No,
es que no tiene ningún sentido.
Pero bueno, te compras el mando de Nintendo 64 que creo que lo sacaron. Oye, lo puedes enchufar a algún lado y usarlo. Pero esto es una cosa tan exclusiva que solo vale para eso, para obligarte a pagar cada mes. Que yo alucino que pase por el aro y que nadie le salte las alarmas.
Pero sabes que van a vender un montón, ¿no?
No van a vender un montón, no me lo creo. No me lo creo.
Mira, por especulación, Nintendo, mira, te digo una cosa. Se vende mucho, no, precisamente, ¿eh?, por los especuladores, que lo han estado haciendo últimamente.
Sí, pero para eso tienes que hacer unidades limitadas.
Y lo van a hacer.
Sí, pero entonces no van a vender un montón. Quiero decir, no puedes hacer las dos cosas. No van a vender, yo
bueno,
no sé,
van a venderlo
200.000 copias.
O sea, para mí un montón también es venderlo todo. O sea, que no.
Sí, sí, eso siempre, porque sacan cuatro, agotado la tirada, sacan otras cuatro y agotamos la tirada. Pero que esto es una cosa muy, muy de nicho, y eso, para dos nostálgicos y especuladores. Especuladores, así.
¿Y yo qué soy?
Tú estás loco.
También.
Venga, eres un rincón a discutir. Pesaos. Y vamos a seguir con más cosas que...
¿Qué va? Si luego cuando se ponga con la Raspberry, yo seré el que está al lado. A ver.
Ya lo sé.
Lo sabemos. Igual.
Rafa nos va a hacer un grupo privado y decir, estamos pesados el Johnny, ¿eh? No me dejan paz, ¿eh? Adri, ¿qué pasa? ¿Que ¿Qué? Tienes problemas con The Last of Us?
¿Qué?
¿Qué? No. Bueno, a ver, vamos a decir la obviedad, que es un poco lo que está hablando Johnny, que no he nacido ayer, que sé que vivimos en el capitalismo.
Sacar dinero.
Pero el nivel de sacar dinero de Naughty Dog con The Last of Us roza ya, yo qué sé, el que ya les da igual ir en contra del juego que han creado. Porque ya no estoy hablando de que se han sacado, que me decía mi hermano, ¿y no te lo vas a comprar? Es como, no. O sea, el guión de los dos, que al final es, pues bueno, el guión de los dos juegos, como si fuera un librito. Es como...
Un PDF, han sacado un PDF.
¿Es de los juegos o es de la serie?
Es de los juegos.
¿Van a hacer remaster
del
libro?
Entonces está completo, vale.
¿Van a hacer algún remaster del libro?
¿Remaster del libro?
No sé.
Ah, no, bueno, eso no. Lo que han hecho ya, que además esto lo puse en el guión... Cuando pasó, a principios de julio.
Cuando íbamos a grabar, pero cosas.
Y lo bueno es que ahora ya he podido leer opiniones de la gente que ha jugado a esto, porque lo que hicieron ha sido sacar una edición, un remaster nuevo de Last of Us 2 con la historia en cronológico. Lo cual traiciona toda la experiencia del juego. Y o sea, que es verdad que es he estado leyendo muchas opiniones, también he estado leyendo cómo lo han hecho, y bueno, al final, pues eso, cronológicamente está mucho más intercalada las historias de Abby y de Ellie, los días de Seattle están todos intercalados, no voy a decir por no spoilear a los que no hayan jugado, pero bueno, básicamente, pues en el juego original, pues tú juegas con un personaje durante mucho tiempo y el juego te invita a odiar al otro y tienes que jugar con el otro personaje. O sea, como que había una dinámica, y una de las cosas que más molan y que más se ha alabado y que a mí yo aluciné con la narrativa del juego y tal.
Y por lo que más gente se ha quejado.
Y por lo que más gente se ha quejado. Pero curiosamente, que es lo que he estado mirando, me metí en Reddit a mirar un poco las opiniones, porque al final, bueno, pues hay mucha gente que odió el juego y que odió a Abby, o sea, que realmente la experiencia que te proponía el juego pues no les gustó, que lo puedo entender, ¿eh? Que si de repente no... Es como, sí, entiendo lo que quieres hacer, pero no me interesa. Les han dado el juego en cronológico y tampoco les gusta, quiero decir, es que obvio, porque es como, bueno, se ve más claramente el contraste entre un personaje y otro en algunos puntos concretos, pero en realidad lo que es el ritmo, lo que es, o sea, muchas cosas que ya estaba pesada la historia para que fuera como la desarrollaron de primeras, pues se nota en esta nueva versión que han hecho un poco también a rebufo de la
serie,
y que la serie efectivamente sí que parece, bueno, yo pensaba que iban a hacerla mucho más cronológica y mucho más intercalada y no se iban a atrever a seguir la estructura del juego, pero efectivamente sí que siguieron más la estructura del juego y les ha jugado a la contra, porque no ha funcionado del todo bien en serie, pero bueno, que a rebufo de toda la serie pues están ahí prostituyendo total a la marca con absolutamente todo eso, lo de los si veis el libro que han sacado, que son los guiones del videojuego 1 y 2, es básicamente pues eso, los guiones ahí en el papel normal, los diálogos y todo eso, con una portada bonita y ya está, 80 pavos, pues nada, pues fenomenal, 80 pavos.
Pero yo lo que espero es que ahora hagan el remaster del libro, luego hagan el remaster de este remaster, pero pongan el orden cronológico de la serie.
Claro, claro.
Y entonces ya luego saquen The Last of Us 3 y pero luego lancen antes el remaster de The Last of Us 3 para que luego puedas jugar las primeras.
No,
originales.
Porque antes tiene que venir un Last of Us remasterizado, que los personajes femeninos sean masculinos.
Ah, claro.
Eso no se te olvide. Y, o que Abby esté buena.
Y luego,
bueno, buena tradicionalmente.
Y luego uno nuevo, te las tofas uno, pero desde el punto de vista de los clickers y de claro.
Sí, y sí. Luego, por favor, en MSX también salga en Spectrum.
Y en Virtua Boy, en rojito, con todos los planos, uno detrás de otro.
Porque Naughty Dog necesita nuestro dinero.
Exactamente.
Que van muy necesitados.
Van muy necesitados. No, a ver, si yo, ya sabéis, admiro mucho a esa gente. Y me gusta, a las tofas es de mis juegos favoritos, sino el que más. Tengo muchas ganas del nuevo que van a sacar, pero joder, es que te echa mogollón para atrás las cosas, la verdad.
Te voy a hacer un inciso no relacionado con The Last of Us, pero sí que es cierto que, por ejemplo, RGG Studio, que son los de los Yakuza, ahora han anunciado que para finales de este año sacan remaster de Kiwami 1 y 2 y del Yakuza 0 con el Director's Cut, que, bueno, como novedad es que le añaden el idioma español, que hasta ahora pues se podía jugar solo en inglés. O bueno, gente que habían hecho subtítulos, etcétera, y lo habían traducido ellos por su cuenta. Y luego un remaster del Yakuza 3 para febrero del año que viene. ¿Qué pasa? Que como es un remaster, lo que están haciendo es también quitar algunos minijuegos que no acaban de funcionar bien, y ya hay quejas porque han quitado un minijuego de citas, que son una cosa que ha dado todo el cringe del mundo si habéis jugado algún Yakuza, y lo han cambiado por un juego de gestión de un club de moteras. Y entonces, claro, la gente está muy ofendida porque es que se están cargando la esencia del juego,
claro.
Alterando uno de los minijuegos secundarios, simplemente pues esto. Pero bueno, también quieren nuestro dinero y en mi caso, pues obviamente lo van a conseguir, así que todo bien.
Yo con los remasters no tengo muchos problemas, ¿eh? Como si sacan uno al año.
Hombre, yo no, yo me lo compro.
¿Tres frames? Bueno,
venga, dale.
No me lo compro o no, o seguramente no. Ya. O sea, ¿de las sofás cuánto remaster tiene?
Todos. Sí.
No, bueno, hay una
me jodería
cosa
que dijeran, que... sacamos una versión que esta tiene, cada año, sacamos una versión que esta tiene un capítulo más de no sé qué, hijo de puta. Pero sí, bueno, para la gente que no lo haya tenido, o sea, Last of, que empezó en Play 3, de las sofás.
Que sí. Bueno, y hay una cosa que sí que hay que decir, que esta actualización cronológica creo que se la han sacado, o sea, que no había que pagar por ella, que es gratuita.
Ah, es un... ¿Ves? Wow.
Pero
¿Lo voy a usar? No.
Lo mío va más un poco por hasta qué punto, pues bueno...
Sí, que
hay que darle vueltas. Que exacto. No... Y mantenerlo vigente y de ahí darle... O sea, bueno, pues eso. Y que no sé si... Pues eso, presiones de venga, lo vamos a hacer cronológico, a ver cómo funciona, porque la serie, porque HBO... O sea, no lo sé, porque ya hay como hay tantas vueltas y tantos intereses que llega un punto en el que se desvirtúan ciertas cosas que me da como un poco de rabia, ¿no? Es como lo que ponía en el guión, es como Memento, de repente... ¿Os acordáis de la peli de Memento? Que si te la voy a poner cronológica, pues fenomenal.
Un colega que ha enseñado mi coche, cronológicamente me parecería maravilloso también.
Pero es una actualización que te sustituye el juego, o luego te sale un panel y dices, ¿quieres jugar cronológicamente o como el modo clásico?
No sé exactamente cómo sale, pero es una actualización que le pones al juego y entiendo que claro que te dan la opción.
No sé, porque por ejemplo en el Simpsons, ¿no? Han nerfeado todo y lo han nerfeado todo el mundo, ¿no?
Sí, claro, pero eso es otra cosa. Eso es como los Souls. Los Souls van haciendo ajustes.
No, claro, pero tú no puedes jugar al modo clásico, que sería el que has comprado tú y que mucha gente quería ya le gustaba.
No, este sí, es que lo puedes elegir.
No es, o sea, te entiendo lo que quieres decir, pero no es comparable. Es...
Sí, sí, sé que no es comparable, pero simplemente era por
nos hemos dado cuenta de
porque
que...
Porque el Simpson le han bajado la dificultad, ¿o qué?
A ver, se la han bajado, pero, o sea, no es que ahora sea un paseo.
Ya.
Quiero decir, han dicho...
No lo dudaba.
Un 80% de gente se atasca con este punto... Le bajamos un 0,2% del cosas así.
Ya.
O sea,
no...
lo han visto más como
sí, que parece que son errores más de diseño probablemente que a lo mejor...
No, tampoco de diseño.
De diseño de dificultad, quiero
estos
decir.
Estos juegos al final son un Excel.
Ya.
Esta arma hace tanto por ciento, esta...
Todo es un Excel.
Ajustan ese Excel. Pero lo ajustan de... O sea, no creas que le han quitado un 50% de vida al bicho. Y le han quitado un 2. Cositas así en todo el juego. No es una cosa... Esto sí, lo que dices tú es prostituir la idea del juego.
Claro.
Porque al final esto, si es lo que dices, a nivel de programación es cambiar el orden de capítulos. Estamos hablando sin haberlo probado, ¿eh? A lo mejor lo probamos y hay un curro ahí de la hostia y con nota del director o lo que sea. No lo sé.
No creo, porque lo han sacado muy rápido. Fue una cosa que salió de repente...
Si es solo eso, yo lo veo lo que dices tú. Prostituir la idea... De que precisamente creo que por eso está fracasando. No fracasando. Ha tenido tanta crítica negativa la serie. Porque en el juego es más sutil cómo tienes que ir dándote cuenta de que tienes que un personaje está descendiendo a la locura. La venganza le está llevando a la locura. Y en la serie lo hacen tan exagerado que ¡ódiala! Te están diciendo ¡ódiala! ¿No ves que tienes que odiarla? Y es tan exagerado que...
Bueno, de hecho, no estoy de acuerdo con eso. Realmente creo que lo que pasa con la segunda temporada es que les da tanto miedo que la odies demasiado, que es la protagonista, y has perdido a... O sea, hay uno de los protagonistas que ya no está, pues les da tanto miedo que lo alargan, O sea, que no es progresivo.
Sí, que está estirado, sí. Está, por eso. Pero que es evidente también, ¿eh? Que lo hacen demasiado.
Al final, pero... Estás metiendo, perdón, sí, bueno.
Sí, la sintonía de la TV, ya que estás hablando de series, pues...
Yo es que, claro, me lo jugaría por a la versión... ¡Quita la melodía de la televisión!
Está rompiendo algo.
Una disonancia
claro,
de una narrativa.
De repente mi cerebro se activa otra y otra.
Dice, este señor tan feo que tengo delante no es Alex.
Vamos a
hablar
de la cabecera loca de...
Pero me la ha parecido, a mí he empezado a hablar al ritmo de la música.
Sí.
Es que el Gamers es de chill, pero sí. La TV no.
De chill.
De hecho, que la verdad es que no me apetece jugarlo en versión cronológica para probar, pero por lo que he leído es lo que no tiene pinta de que se hayan complicado demasiado. Pues si me dices que bueno, vamos a probar otra forma de contar esta historia de forma cronológica, intentando mantener un poco la esencia de lo que queríamos contar, pero no han hecho
difícil,
un intercalo.
No,
es otra historia, básicamente. Es otra historia. Pero bueno,
que ya que estamos
hablando... No voy a decir nada porque no quiero hacer un paso al siguiente tema porque te enfadas.
No.
Hablemos de ondas revueltas.
Por ejemplo, ya que estamos hablando del Silsong. Vamos a los jueguitos.
Pero tiene nombre de timbre.
Venga, Silsong.
Los jueguitos, venga, ¿ponen música o qué?
Venga, sí, vamos. Bueno, pues nada, vamos a por los jueguitos.
¡Sale!
Silsong.
Venga, el juego del timbre. Johnny, ya que estás tú por aquí, el Silsong.
Silsong.
¿Qué turno nos has dado en el grupo de Telegram?
¿Turra?
Un par de días. Luego ya.
¿Sí?
¿Te absorbió el juego?
Sí, me absorbió mucho.
Y no hemos sabido nada de ti desde hace meses.
Me he pasado el acto 2. Pero bueno, han habido errores en esta vida, en esta casa.
Han habido errores.
Ha habido errores porque, bueno. Primero vamos a hablar del juego y de los errores.
Muy bien.
Juego. Si te gustó el otro, este es mejor y punto, ya está.
¿Y cuál es el otro?
Hollow Knight.
Ah, no era Silsong 1.
Hollow Knight, el retorno. Más de lo mismo, más y mejor, más pulido, más todo. O sea, la hostia, buenísimo, genial. Difícil, como no es más que difícil, es difícil, no digo que no, pero es que es. No te perdona una. Es un juego, es estricto. Pasa una tontería, pero hoy en día todos los juegos te dejan saltar un poquito antes, un poquito después de lo que toca, te dejan atacar un poquito antes, un poquito después de lo que toca, la caja de colisión es un poquito más pequeña de lo que toca, este no. Este puedes estar 10 minutos contra un boss.
Al pixel tienes que...
Si cometes una unidad de fallo, ya está, te jode la partida. Porque hace lo mismo que hacía el 1... Hace una cosa que está muy bien,
a
que
ver,
tiene...
¿Me perdonas? ¿Silsong? No.
No, es para ti. Para
yo, sí. Vamos, ni muerta.
Tienes la como una barra, vamos a llamarla una barra de magia, para hacer la comparativa con la anterior, y la puedes usar tanto como para atacar como para recuperarte. Entonces, puedes estar atacando a un jefe, tener la vida al máximo, decir, voy a gastar mi barra para atacar y hacerle más daño, para cortar el combate, cometer un error y tu barra ya está a la mitad. Y acabas de gastarla atacando. Este balance, esta tontería, hace que todos los combates sean muy interesantes. Bueno, lo hacías de las sofás, el primero. Con los mismos ítems podías hacerlo de curarte o hacer los cócteles.
Sí.
Pues es una cosa así, pero en tiempo real, durante un combate. Tú atacando generas esa barra y puedes gastarla curándote o atacando. Esto parece así dicho muy facilito, pero piensa que hablamos de que al inicio del juego creo que tienes 5 puntos de daño y un boss te puede hacer 2. Entonces te lo tienes que pensar mucho y además en muy rápido para gastar esa barra, para decir, hostia, la aprovecho para atacar o me la voy guardando. Porque mientras la tienes llena la estás desperdiciando porque no se carga más. Bueno, es un juego de balance que es... Es un juego de batallas contra bosses, básicamente, porque como el otro hay mucho camino, mucho Metroidvania, pero es un boss y otro, Y al contrario que el anterior, en este todos están muy, muy pulidos. Se nota lo que hablábamos de, hostia, ¿cuándo sacáis el juego? Cuando nos salga del rabo, porque estamos pasándolo bien puliéndolo. Y se nota que lo han pulido mucho, hay mucho cariño en el juego, hay mucho mimo, mucho detalle, todo hecho a mano, no hay nada que rechine. ¿Sabes cuando en un juego algo dices, uy, esto? No hay nada que rechine, me he pasado el acto 2, quiero entrar en acto 3, pero cometí un error.
Capachao.
Jugar otras cosas. Te tomas un descanso. ¿Sabes cuando tienes la memoria muscular interiorizada un juego? Cuando estás en el flow de ese juego, ¿sabes cómo va todo? Y salió cierto juego del que hablo ahora y dije, voy a probarlo. Y a la semana quise volver al Silson. Error. Ya.
Habías perdido todo.
Había perdido todo. Tengo que volver a arrancarlo, pero no voy a poder porque me he enganchado a otra cosa que está por ahí en el guión.
¿Cuál?
Un juego de una demo.
Pero todavía está en demo.
No, ya ha salido.
No.
Ha salido.
No.
Little Rocket Lab.
Droga, no.
Stardew Valley con Satisfactory. O con Factorio. Tiene menos de Stardew Valley de lo que parece. Pero aún así, mi mujer, que es fan de Stardew Valley, lleva ya más horas de la que va a reconocer. Y yo llevo tranquilamente. ¿Cuántas horas llevo, Rafa? Míralo en mi perfil.
Ahora me vas a hacer mirar a mí tu trabajo.
Venga, va.
Bueno,
no te cuesta nada.
Lo busco.
Eso, Stardew Valley con maquinitas, robotitos monos.
¿Hay mucha diferencia de la demo o es prácticamente lo mismo?
Es la demo muy, 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 muy ampliada.
¿Sí?
Muy ampliada, con muchas cositas, muchas maquinitas.
¿Jugaste la demo?
Jugué, pero poquito. Afortunadamente no caí la droga porque no sé qué pasó y no seguí jugando.
Porque lo viste venir.
O a lo mejor es que estaba enganchado a otro juego. O a lo mejor es que llegó Balatro a mi vida también.
Y nada, es un juego muy sencillito, es muy de chill, o sea, reto muy poco. Porque te dice, construye esto, pero puedes construirlo en 2 días, son 200. Y vas de relax, vas construyendo lo típico juego que nos gusta a ti, a mí, del palo y la zanahoria.
El señor mayor, 42 horas ya.
42 horas.
Eso no es nada, Pati.
Eso no es nada.
En semana y media o dos.
Ah, bueno, entonces sí.
Se ha pegado 2 jornadas laborales la de trabajo.
El Dark Souls.
¿Qué día empecé?
El Dark Souls, 96 horas, y teniendo en cuenta que juega tu hija.
No, pero juega con su perfil.
O sea,
sí, bueno.
No me extraña que haya venido con sueño hoy. ¿A qué hora te acostaste ayer? No digas que la cambie de hora.
No,
que encima has dormido una hora más.
No, cosas de viejo. Que me he levantado a las 6 de la mañana otra vez. Si es que no puedo evitarlo, se me abren los ojos. Y luego tengo sueño a las 12. Si es que el cuerpo está muy mal hecho.
Bueno.
Pero bueno, este jueguecito que está bien, está entretenido. Cero retos. Vas construyendo tus cositas.
Oye, pero la parte más de Factorio Satisfactory es igual de complicada o es mucho más básica.
Es mucho más básica. Tus 4 cintitas, la típica máquina que usa 2 ítems, la típica máquina que usa 3, y carbón y 4 cosas.
No necesitas la calculadora como los Satisfactory para ver si.
¿Necesitas la calculadora?
Para nada.
Hombre,
para
sí,
nada.
Claro.
Es, digamos, mira, cuando mi hija me ve jugar a la Satisfactory, dice el Minecraft de mayores. Esto sería el Satisfactory de niños.
Vale.
Pero bueno, tienes tu ciudad, tienes rollo el Stardew Valley con la gente, cada uno tiene un negocio, cada uno tiene una historia, tú tienes que ir construyendo un silo para hacer un cohete, y tú te pones, hostia, han pasado 2 horas. Voy a poner esta máquina, voy a cambiar esta cinta para mejorarla. Han pasado otras 2 horas, ya sabemos de qué va el tema, ¿verdad?
Me suena un poco.
Pues eso, pues está de ofertita y creo que sale ahora por 12 euros o algo así. Lo recomiendo muchísimo.
Muy bien, para perder vuestra vida lo recomiendas muchísimo, ¿no?
Bueno, sí. A ver, tú y yo tenemos una personalidad adictiva.
No sé
ciertos
qué me
problemas.
No sé qué me
y nos enganchamos a estas cosas. Pero hay gente normal que le eche un par de horas y
buah,
no sigue con su vida.
La capacidad de eso.
Sí, hay gente así.
Me niego a pensar que existen personas así. Porque las envidio mucho.
No está en esta mesa. No.
Las envidio
en
mucho.
En esta mesa no.
Pues si no eres de esos, dale.
Muy bien. ¿Y el siguiente juego llamado Sorry Aida? ¿Por qué?
Ah,
¿qué hostia. Juego es ese?
Esto es. Tengo que pedir una disculpa pública a Aida, mi compañera.
A ver,
va bonita ella que todas las cosas.
No tengo música para
tengo
eso.
Miedo.
Pues que me regaló un juego.
Sí.
Un jueguito y me dijo, este te va a gustar, está en la contraria ilusión del mundo, ella más bonita. Y llegó Silson y dije, bueno, ya jugaré el juego de Aida. Y llegó y llegó
Little Rock Factory.
El cobete.
Sí.
y dije, ya jugar, y todavía no he podido jugar el juego de Aída.
¿Cuál era ese juego?
Y me comprometo públicamente a que la próxima grabación, cuando sea...
Pues va a ser pronto, que ahora vengo bastante a Barcelona.
Me habré jugado y pasado el juego de Aída.
Bueno, en la próxima, o en alguna de las próximas, porque...
¿Quieres que te pase mi calendario de visitas a Barcelona?
No, que porque rota mucho.
Guardo tu perfil y lo iremos comprobando cada día.
No, si no tienes otra feina, ¿vale?
No, no.
Hazlo una sección en,
un
en tu Twitch.
Mirando, no te preocupes.
Rafa, vamos a ver.
¿Cuál es ese juego?
Ese que me pasaste a mí también.
Sí, sí, y no va a salir el título ahora.
Sorry, Aída.
Bueno, no. Sí, eso que comenté aquí.
No hay
sí,
juego, no hay joder, juego. Me lo invento todo, no hay juego.
There is no game ese.
Eso de...
There is no game.
No hay juego.
Por eso no lo he jugado. Si es que...
Porque sí, y yo tengo... Yo, mira, no sé, yo creo que nos escucha Bene. ¿Os acordáis de Bene, sí, de Sergi? Que me recomendó mogollón el Wednesdays, que tiene muy buena pinta, no sé si tú lo has jugado. Es un poco como el Florence. Uh-huh. Y que eso, además es un juego cortito tal, y todavía no lo he jugado. ¡Me comprometo a jugarlo! Ese, y el de Aída, el de Sergi y el de Aída, me los comprometo a jugar para el próximo Gamers, que yo creo que en noviembre habrá, porque tengo que venir.
Yo estuve jugando al que me regaló el Terraria...
Sí, contexto, esto sí. Fue por San Iguata, sí, que sí. Es el día de regalar juego a tus seres queridos.
Pero qué complicado es.
¿Cuál es el tuyo?
Terraria.
Ese es el que...
El Minecraft en 2D.
Sí.
Ah, no, vale, pues, yo estaba pensando en Terraria.
Pero súper chungo de usar, no es, es complicadillo, ¿eh? Estuve jugando unas orillas, pero es que no me aclaraba.
Tú un laboratorio de hacer cohetes, no me cuentas.
No, tranquilo, estoy en el No Man's Sky otra vez. Por quinta vez,
ahí no
enganchado. Ah, bueno, y luego estaremos al otro juego que hablaremos en breve. Aida, ya que estamos contigo, Aida, la regala juegos, ¿qué? ¿Qué te has regalado a ti misma?
No, bueno, ya me lo había comprado. Si os acordáis, en el último programa, hace un montón de meses atrás, aunque quizá hay alguien que lo esté escuchando seguido y diga, pues no hace tanto que no hablaste de esto. Judgment, jugué entero, me gustó. Es esa especie de spin-off de todo el mundo de Yakuza, pero basado en detectives. Pues he jugado a Lost Judgment, que sería esa segunda parte. Continúa la historia desde donde se queda en el Judgment primero, y más el DLC. Entonces, Lost Judgment versus Judgment es un poco lo que decíamos del Silkson, ¿no? Es más de todo. Pues en este caso, Lost Judgment es un mundo mucho más grande, unas historias mucho más grandes, mucha más variedad de videojuegos. Esto lo noté, o sea, de minijuegos. Esto lo noté también cuando pasé de los nuevos juegos de Yakuza, de los Like a Dragon, cuando se fue al Infinite Wealth, que era como multiplicar por 8 lo que había sido el juego anterior. Pues es un poco esa sensación, es como mucho más contenido, mucho más minijuegos, mucho más historia, hasta el punto de ahí en el juego hay una historia principal y luego hay como una especie de historia secundaria que está pasando en un instituto. Entonces hay muchas cosas que el protagonista se mete como un profesor adjunto en el instituto para investigar unos casos. Pues la cantidad de minijuegos y subtramas que hay dentro del instituto se sienten como un juego totalmente distinto al juego principal. Acaba siendo una experiencia donde juegas el juego principal y juegas todo un juego secundario que consta en muchísimas horas de misiones secundarias en los distintos clubes del instituto. Hay un club de boxeo, hay uno de fotografía, hay uno de hay uno de misterios, obviamente de resolver misterios, que es en el que empieza, y hay uno de baile, hay un club de baile, o sea, tienes que hacer coreografías así en plan un juego de ritmo. Claro, ha sido un porrón de horas, no recuerdo cuántas, pero bueno, también está mi cuenta de Steam por si alguien lo quiere mirar. Y el caso...
Ay, ¿qué haces trabajar?
El caso es que como historia...
Central de datos.
como historia ha sido muy chula, me he metido muchísimo, sobre todo porque es eso, el nivel de absorción que he tenido con las secundarias no me había pasado con el primero. Y le he dado muchísimas, muchísimas horas.
¿Cómo se llama, dices?
Lost Judgment. Sí, es que he estado jugando bastante. De hecho, estoy viendo juegos que no he puesto aquí en la lista. Y no me había acordado que había jugado esto también. Hemos estado muchos meses sin grabar, gente.
Sí, acordaros que solo era uno o dos juegos en lista, ¿eh? Y
pero
siempre
es que
al final
guays.
Ponemos 300.
Ya, ya, pero es que son muy guays. Pues me he dejado unos cuantos en el tintero.
Venga.
Lost Judgment.
Lost Judgment, sí.
91,5.
Madre de Dios.
Bueno, pues está ocupada, como podéis ver. Al menos,
escuchamos, pero no juzgamos.
Al menos soy una gamer ocupada. No.
¿En cuánto tiempo?
Central de datos,
no sé,
la semana pasada.
En verano, me dejasteis sola sin grabar.
Bueno, yo no quiero mirarlo.
El caso es eso. Es que me hice casi todas las secundarias. O sea, no he llegado a completar el 100% del juego porque sí he tenido un montón de secundarias más allá de esto. y además está incluido contabilizadas las horas del DLC. En el DLC llevas a Kaito, que es el ayudante del protagonista, en una especie de misión especial que hace en un periodo que se queda solo en la oficina de detectives. Y está chulo porque es una historia muy personal de él y tiene momentos como muy locos, un humor muy japonés. Pero bueno, a nivel de juego es mucho más limitado, no es tan abierto, la parte está, digamos, de ir por el mundo abierto está mucho más cerrada y simplemente sigue una historia de una forma mucho más lineal. Si os gusta el personaje de Kaito, igualmente os recomiendo jugar el DLC, porque es algo de una historia privada suya que no se ha compartido en la saga antes. Y sí que si os ha gustado el Judgment, recomiendo muchísimo los Judgment, porque me parece de los mejores juegos de la saga Yakuza.
Pues nada, tras los Judgment, cuéntanos, ¿qué más has jugado?
Pues mira, luego me puse con el Epic Mickey Rebrush, porque sí que hemos hablado antes de nostalgia, y yo tenía muy buenos recuerdos del Epic Mickey y del Epic Mickey 2. Entonces vi que habían hecho este remake y me gustaba mucho. Entonces decidí, es un juego que, no sé si lo conocéis, es un juego de plataformas, muy sencillo, no supone ningún reto a nivel de jugabilidad, y de hecho, pues lo que hablábamos al principio, ¿no?, de para jugar con niños, lo recomiendo. Es Mickey Mouse liando la parda y tirando disolvente en un mundo de animación. Y entonces pues eso causó unos estragos bastante graves en ese mundo. La mayoría de escenarios, de personajes, han sido atacados por el disolvente. Hay unos enemigos hechos con disolvente. Y pues lo que sería un mundo de fantasía Disney acaba siendo pues un mundo mucho más oscuro, mucho más macabro y mucho más mustio, lo cual he agradecido mucho. Y entonces nada, a Mickey tiene que ir avanzando y restableciendo un poco los daños hechos y salvando una serie de personajes usando tinta o disolvente. Entonces la mecánica principal es eso, es ir jugando con el escenario, interactuando con él, de forma que o bien rehaces un edificio, una parte del escenario, o bien le echas disolvente para pues encontrar pasadizos secretos, tesoros ocultos o algunos objetos que necesitas para poder avanzar en la trama principal de la historia. Está muy bien hecho como plataforma, es muy similar a la experiencia que tuve hace unos años con el Epic Mickey básico que jugué en 360 y la verdad es que se me ha hecho súper agradable, súper, también han sido unas cuantas horas supongo, pero se me pasó muy rápido y sí que es eso de no te pasa como con un Silksong que si paras de jugar luego no puedes volver rápido, o sea, se hace súper ligero, súper sencillo y lo he disfrutado mucho.
Te echaba en cara que eres manco, Johnny.
No, para nada, que a mí también me ha pasado.
¿Sabes
eso?
¿En qué he caído? Ha dicho nostalgia y luego 360. Sí. Y hostia, digo, es que era joven, no me acordaba. Claro, a mí hice nostalgia y digo, ah, Epic y Mega Drive, ¿sabes?
Sí, será de...
¿A qué juego Mega Drive? Juego al Castle of Illusion, lo tengo en casa.
Vamos a por Adri. El de pasearse, llevando paqueticos. ¿Qué pasa con el de Death Stranding 2?
Bueno, yo solo, o sea, porque ya hablé en el último programa, yo creo que hicimos... Lo hicimos en junio, de verdad, porque...
Julio.
Ah, vale, sí. Y ahí yo creo que acababa...
Bueno, a lo mejor era junio y lo publiqué yo en julio, también podría ser.
No, porque me acuerdo que hablé bastante... O sea, que sí que conté bastantes cosas de Death Stranding 2. Simplemente decir que ya me lo acabé. Yo también le eché unas cuantas horas...
108 horas.
Está muy bien porque ya lo ha buscado ella y señala a Ida para que lo diga.
Para que todos estemos aquí siendo seimeados por nuestras horas de juego. Sí, es lo único que he estado jugando realmente en todo el verano. Porque además me pasé la historia y tal, y aún así sí que me apeteció seguir completando misiones y no necesariamente yendo por el platino, porque me parece que el Death Stranding tiene un platino muy complicado, o sea, no complicado de dificultad, sino complicado de que son muchas, hay que echarle bastantes horas, así que bueno, seguí jugando hasta que me dejó de apetecer básicamente, pero tengo que decir eso, confirmo un poco todo lo que yo creo que dije en el otro programa, que me ha gustado más a mí el Death Stranding 2 que el 1, porque bueno, pues juega con la ventaja de que tenía todo el mundo planteado y le ha añadido cosas a la mitología y a las mecánicas y todo eso que me ha resultado súper interesantes. Me parece más redondo en la forma de contar la historia, porque sigue siendo un poco ida de olla, sigue siendo un poco abstracto con algunas cosas y tal, pero sí que creo que está como mucho más atado y la lógica entre la historia y las mecánicas del juego funciona súper bien. Y luego el final es absolutamente espectacular y demencial. Y bueno, pues me ha gustado mucho. La única crítica que le hago fuerte, que ya se la hice yo creo la otra vez, es que es un juego muy fácil, en realidad. O sea, que es un juego muy complejo, con un sistema complejísimo para que si el peso, que si lo que llevas, que si lo que no, que si la ropa, las armas, todo lo que gira alrededor de hacer una misión, está súper bien pensado, pero enseguida, o sea, pero a lo mejor te sirve para la primera vez que lo haces. Luego te das cuenta que, sobre todo cuando llegas a cierto punto del juego, y no es al final, es por lo menos, más o menos a la mitad o así, ya tienes cosas suficientemente poderosas o que ya te has hecho tú a jugar con ellas y a utilizar esa herramienta en concreto, que ya no te penaliza lo suficiente el utilizar cosas que no sean adecuadas para una misión en concreto, para una zona en concreto. Entonces se hace bastante fácil al final. Y yo no soy nada, quiero decir, que por ejemplo yo veo a mi hermano jugar a juegos y mi hermano para mí tiene dos manos derechas. Bueno, es diestro, tiene dos manos derechas, pero yo no me considero tan diestra en general. Pero, o sea, que yo no es que sea aquí una súper guay jugona y no juego a los Death Stranding, no soy particularmente habilidosa, simplemente se me da bien jugar normal y me ha parecido bastante fácil. Y lo tenía en el modo normal, ¿eh? O sea, solo hay tres modos, así que tampoco me quise pasar al difícil porque no quería sufrir. Pero esa es la única pega que le pongo, porque joder, al final está tan bien pensado todo el universo este de cómo gestionarte cada misioncilla y cada entrega, que se pierda por el camino porque no sea suficientemente, no te penalice lo suficiente en no utilizar las cosas adecuadas, pues es una pena, la verdad. Pero bueno, a nivel de eso, de historia, de jugabilidad, es que es tan divertido, es tan entretenido, obviamente visualmente es una pasada, eso va por descontado, así que a mí me ha gustado mucho. ¿Vosotros? ¿Soy la única que lo he jugado?
Sí, hasta que no salga en Xbox o PC.
Venga, seguimos con más cositas. Aida, cuéntanos.
Pues he jugado un juego que se llama Ravenous Devils, que es un juego pues también de simulación de un negocio. La verdad es que es un juego así de estos cozy, relajante, de ir jugando. Lo que pasa es que tiene girito. Lo he jugado yo. Entonces, ¿vosotros conocéis este musical famoso llamado Sweeney Todd, en el que hay un barbero que pues asesinaba gente y luego las cocinaban y hacían empanadas? Pues este juego empieza con un sastre y una cocinera que alquilan un sitio muy similar a ese. Y entonces, pues bueno, pues el sastre a veces necesita tener materia prima nueva para poder elaborar pues sus maravillosas obras. Así que puede ser que con algunos clientes también tengas que hacer un poco lo mismo. Y entonces pues ya aprovechas, tiras el cuerpo por el conducto hacia abajo y entonces pues puedes hacer no solo empanadas, sino salchichas, bistecs, o sea, como platos elaborados.
Dejar de hablar de comida,
cárnico.
Que tengo hambre.
Ya, entonces vas desbloqueando. A ver, o sea, a medida que vas consiguiendo dinero, puedes pues conseguir una picadora que vaya mejor, o una mesa para ir pues cortando a la gente, descuartizándola un poco más fácil. Incluso puedes conseguir un gato que te caza a ratas por si alguna vez vas un poco escasa de conseguir nuevos cuerpos de humanos porque la policía viene y entonces tienes que intentar que no te pillen pues justo matando a alguien. Hay que limpiar bien la sangre.
Vas a ir al peruano a pedirles que te den... Si te está dando hambre lo que está contando Aida.
Hombre, si es que hemos quedado ahora por un uruguayo. Yo, vamos.
Uruguayo caníbal.
Vamos, pues, pastel de carne como mínimo.
Pero es muy bonito porque me ha enseñado a gestionar un negocio. En plan, tienes que tener en cuenta pues cómo obtener recursos primos para tu trabajo. Y está muy bien. O sea, yo he podido, pues eso, a veces incluso decía, ostras, necesito más cadáveres porque ahora estoy compostando porque también quiero poner patatas a la carne. Y entonces, pues para poder elaborar esos platos yo necesito cultivarlo. Entonces, pues un buen abono es un cadáver humano. Entonces hay veces que también me tenía que hacer meter el cuerpo ahí en el hombro.
Ay, me... Compra planta vid de toda la vida.
Bueno, está reciclando, pero está aprovechando bien.
Claro, es un juego de época, entonces ahí no hay planta vid que valga y ahí pues hay que hacerlo un poco más a la antigua usanza, lo que se ha hecho.
Antigua usanza se cagaba. Vas y cagas encima la patata.
Pues el juego...
No matas a una persona. El juego... Mátala para comer, eso lo respeto.
El juego es...
Pero no para criar patatas.
Para criar patatas, no.
No, hay más cosas que patatas. Me parece que también había zanahorias y, bueno, y cebollas. O sea, está muy bien. El caso es que el juego es muy relajante en el modo de historia, pero sí que luego tiene un modo infinito en el cual a ver cuántos días consigues hacer sin que te pille la policía. Ahí ya se complica bastante más. O sea, la verdad es que es como que el modo aventura, o sea, la aventura tal, bien, es fácil, es asequible, llegas y dices a tú, ah, pues está muy chula la historia, porque hay como alguien que te va mandando cartas de...
sé lo que ¿pero cuál recomiendan más, este o el del Imperio de la Droga?
Pues, para jugar con niños, sí, bueno, este.
Es que yo a mi hija, ¿cuál le pongo?
Y es que el de las drogas no lo he jugado, pero este me ha parecido como muy tierno. Incluso coges a un niño sí que se ha quedado sin su tutor legal, vete a saber por qué, se ha ido a hacer un traje y no sabes qué pasa, y lo puedes tener ahí trabajando para ti.
No le falta detalle al juego.
Ya cuando crezca, a la cazuela.
Claro.
Bueno, depende. Pero está muy chulo. Y al gato le puedes ir acariciando para que se vaya por ratones y así te va llegando más carne, un poco más de mala calidad, pero para ir haciendo que los clientes tengan algo que llevarse a la boca mientras.
¿Cómo se llama el juego?
Ravenous Devils.
Venga, lo estás apuntando para la lista de los niños, ¿no? Juegos para niños. Venga, Adri, seguimos contigo.
Pues mira.
Te comento.
Después de las mil horas de Death Stranding, me apetecía algún juego cortito. Y mi hermano, el conseguidor, me recomendó, vamos, de hecho, me prestó el Neva, que es el nuevo juego de los del Gris. Y bueno, me ha parecido un juego muy cookie. Se parece mucho al Gris. En general, es también un plataformas así de avance horizontal, muy centrado, o sea, como que el fuerte más, lo más fuerte es toda la parte de diseño artístico y toda la parte de, pues eso, los dibujos, es precioso. Lo que, bueno, pues tiene un poquito más, o sea, si os acordáis del Gris, era muy atmosférico, muy emocional, muy así como alegórico, pero no tenía mucho juego. Este tiene un poquito más de juego, tiene un poquito más de plataformeo, tiene un poquito más de batalla, porque te peleas ahí contra unos bichos y tal, así que tiene un poquillo más de juego, pero... Por contrario, pues para mí tiene menos historia, o sea, tiene como que te deja menos pozo, o por lo menos a mí me pasó que conecté menos con el juego que con el Gris, que me encantó y acabé llorando y todo, bueno, un drama ahí. Y bueno, es bastante, si cuenta una historia, es más un alegato ecologista probablemente, porque tú ves a una chica que parece que es como la protectora del bosque donde vive, con una especie de zorro perro gigante, y de repente hay como una especie de, no sé, como de cosa así viscosa negra que se hace un poco con el lugar y forman monstruos, y es con lo que tú te peleas y vas pasando las cuatro estaciones. O sea, todo el juego es empiezas en invierno o en primavera, no me acuerdo, y hasta la siguiente primavera, ¿no? Y mola mucho cómo se va transformando visualmente el universo a medida que vas avanzando. Y jolín, es como jugar a un poco a la Princesa Mononoke, ¿no? ¿Tú lo has jugado?
Has jugué visto la demo, pero no lo he jugado entero aún.
Tiene, o sea, todo lo que el mundo visual tiene unos villanos. Bueno, yo creo que no lo hace de forma, o sea, lo hace de forma obvia, porque el espíritu del bosque, los kodamas, todas las los monstruitos, esto se parece mucho al malo al espíritu este maligno de Chihiro, este que tiene el negro con la máscara. O sea, como que la inspiración visual del universo de Ghibli para mí es obvia. Y bueno, y tienes Neva, es el nombre del perrete con el que vas, el perrete zorro este, que le das a un botón y le llamas y tienes que jugar con, o sea, como que te ayuda un poco en tu aventura y es gracioso, le ves ahí creciendo a lo largo del juego. Y de hecho no hay diálogos, no hay nada, solo lo único que hay es tu personaje diciendo Neva, llamando al zorrito cuando se escapa. Y me ha parecido cookie, un juego cookie. Que yo creo que se ha notado que han aprovechado mucho de base el Gris y han querido hacer otra cosa así visual bonita, y bueno, han sido tres horitas, me ha parecido muy mono. Me gustó más el Gris, yo creo, porque me dejó más pozo, pero me ha parecido un juego monís.
Muy bien.
El tema este con el Nevas, yo cuando juego la demo, es mucho más con Neva cuando es pequeñita, y tienes que ir guiándole, y hay momentos que dices, uy, que se cae, uy, que no sé qué, y es como se te coge el corazón. Se me da, y además es un juego que me recuerda mucho a otra sensación que tuve con un juego también en la misma línea, que es el Endling, el de los zorritos, que también es una mamá zorro que va buscando a sus zorros que se han perdido y tienes que conseguir captarlos, y también hay tema medioambiental, tema de cómo los humanos están destrozando el planeta. Pues hace poco, este ha sido mi novio, Manel, se ha puesto a jugar a uno que se llama Hertling, que también llevas como un rebaño de calicornios y tienes que ir guiándolos y es como un pastor de unos bicharracos enormes.
¿Cómo se llaman?
Calicornios.
Ah, vale. Había entendido caliqueños, que era eso que te fumas después de lo que nos fumamos nosotros, en los podcast después.
Bueno, algo se habrán fumado los clanes, sí, sí. Pero...
Sí. De verdad.
Después de comer siempre nos cae un caliqueño.
¿Cómo se lo crea la gente?
Hoy vamos al uruguayo, ¿no?
Sí. Pues hoy doble caliqueño.
Luego un californio.
Pues en el juego este de los caliqueños.
Con dulce de leche.
Con dulce de leche, claro.
Te llevas a tu rebaño, ¿vale? Y claro, ¿qué pasa? ¿Que,
¿tu rebaño de qué?
De calicornio.
Ya vale.
Eso es lo peor.
Dejar que acabe la frase a la muchacha.
Escucha, que esto es emotivo, leñe.
Ya, se nota.
Pues los tienes que ir pastoreando. Y claro, ¿qué pasa? Que hay como amenazas y hay riesgos. Tienes que evitar que se pinchen con cosas o que les ataque una especie de búho gigante que hay. Y tuvimos la genial idea de que a uno de los calicornios le pusimos el nombre de Big Hamster.
Oh, no.
Adivina, 20 minutos que me fui, adivina cuál es pichó. Pues claro, lo peor es que tú luego vas corriendo con el rebaño y ves el fantasma de los que ya has perdido. Y de vez en cuando era como, tenía que ir corriendo y veía ahí el fantasma del que tenía el nombre de mi hámster. Y fue muy, muy perturbador y muy triste todo. Y muy... No, los developers no tenían que hacer esto.
Me escribe, me envía capturas por Telegram y me dice, Belfi, que es el nombre de tal, ha muerto. Belfegor. Y yo,
no, esto lo puse en Twitter y tú lo leíste, pensaste que habías pichado
hámster. Y yo entré por Telegram y dije, ¿what?
Yo tengo que decir que no te tiene, o sea, que entiendo por la demo, porque lo primero que haces, como tienes a Neva de pequeñito y todavía no sabes saltar y todo eso, parece, pero luego es bestia parda y a los 3 minutos de juego no tienes que preocuparte por él, porque cuando hay un peligro se queda detrás lloriqueando, tú te peleas y luego ya avanzas. Y cuando ya se hace como mucho más mayor ya te ayuda. Pero no el juego no va de que se pone en peligro a Neva.
Vale, menos
realmente.
Mal.
Pues dejamos el Neva de lado y yo os voy a hablar de un juego que no conoceréis, que es el Balatro, que nadie conoce.
Caíste.
No, he caído por culpa de Apple, que me regaló 2 meses de Apple Arcade.
Porque la primera siempre es gratis.
Claro, la primera es gratis.
Si te dan cosas gratis en el colegio, no las cojas.
Sí, sí, pero nada, que lo llevo muy bien porque se me acabó la Apple Arcade y pagué los 10 euros que vale el juego y ahí sigo jugando. Pude pasar la partida bien, que me daba miedo, digo, a ver si voy a perder todo lo que he hecho. Y no, afortunadamente lo compré. Y,
no me interesa saber esto, sí, porque yo no he vuelto a jugar desde que se me quitó el Arcade porque pensaba que iba a tener que empezar desde cero. Y esto no me interesa. No, esto pues, no me interesa saberlo.
No vas a hablar mucho del Balatro porque ya lo hemos comentado mil veces. Juego súper adictivo de cartas en el que tienes que hacer jugadas de póker, pero vas sacando jokers locos que te lo cambian todo y
se combinan entre ellos.
Sí, sí, y es una locura. Y engancha mucho, es droga muy mala.
Además que te pica mogollón para conseguir ganar la primera vez, ¿verdad? Porque se tarda, porque es un proceso ahí de aprendizaje.
Y ahora estoy bloqueado en la púrpura, en la baraja púrpura, que de ahí no paso. Encima tengo una amiga que me ha superado y estoy más picado todavía. Estoy ahí luchando por intentar. Pero que va, estoy bloqueadísimo y no hay manera. Pero por mucho que esté bloqueado, no dejo el juego.
Espera un momento, ¿en móvil ahí puedes comparar con amigos?
No.
Llama hablar con tu amigo por teléfono. ¿Qué? O por mensaje. Le dices, oye, ¿qué tal vas?
Ah, por teléfono.
Yo bien, ¿y tú?
Telegram, se llama Telegram.
O Telegram.
Teléfono,
¿te mandas Telegram?
¿Qué tal te va la vida? Pues sí. Mira, estoy con la púrpura del Balatro. ¿Y tú? ¿Sabes?
Bueno, es que principalmente cuando superamos una baraja, lo primero que hacemos es decir...
Una captura, ¿no? Es fardar.
He superado, sí. Y bueno, pues eso, que engancha mucho. Y el tema es que, aunque esté bloqueado, sigo intentándolo.
Claro.
Ahora he parado un poco porque estoy con el No Man's Sky, porque no sé por qué un día enchufé la Play y dije, anda, mira, había oído que había habido una actualización, pero como llevaba tanto tiempo sin jugar, pues realmente...
¿Y te has enganchado?
Nada, llevo 60 horas jugando.
¿Y al Balatro también?
Sí, sí.
Que, no, ya, Balatro que sois, llevo más. Ya que hemos hablado de esto.
Politoxicoma.
Y voy a hacer una cosa. Yo me quiero mucho a Adri, pero que haya venido este fin de semana, que estaba yo enganchado al No Man's Sky...
Le ha venido fatal.
Me ha venido un poco mal, ¿eh? Porque he tenido que hablar con ella. Aunque bueno, me puse a jugar un rato y dije, perdona, tengo que acabar esta misión.
¿Pero has empezado partida otra vez?
Sí, he vuelto a empezar la partida porque no me acuerdo de nada.
Como siempre.
Que como si yo te doy guerra cuando...
Sí. Que me va a pasar lo de... Tú si estás con el juego del el parque de atracciones ese.
Sí, esas horas
son las que hay que ver.
Bueno, no, iba a decir... No, las podemos mirar porque es que me da vergüencísima. Pero yo también OTE... No, porque eso está en el móvil. OTE las horas del Man of Sky, No Man's Sky, si no Man's Sky,
sí.
Y tiene Jordi 3 partidas de No Man's Sky,
sí.
Una de 100 horas, sí. Otra de 60 y pico y la de ahora de 60 y pico.
Sí, pero es lo que me pasa, que normalmente me engancho mucho hasta que llega un punto que de repente el juego deja de interesarme y lo dejo.
¿Y vuelves a empezar otra?
Lo que pasa es que sacan otra actualización esta gente, como hacen actualizaciones súper tochas y que cambia mucho el juego, pues al final entras un poco por curiosidad y cuando te das vuelta cuenta, pues vuelves a estar enganchado al No Man's Sky.
El juego que ha dicho Aida, el de el de comer gente y, sí. Y abono, abono para mi huerto, que vale para estar en Steam Deck, ¿eh?
Sí. Pues,
4 euritos, ¿vale?
Pues,
eso es 0,2 meses de Game Pass.
Pues a lo mejor te llega.
Mira, está Aida de
testigo. No puede llegar porque yo lo estoy comprando.
Lo estás comprando tú. Para niña, ¿no? Para niña.
Para niña, claro.
Pero bueno, pues eso, que tanto Balatro como No Man's Sky, droga de la buena y eso, que ya no he jugado casi nada más, aunque bueno, sí, hemos jugado un nuevo juego, ¿no, Adri?
Explícalo tú, por favor. O sea, no, estoy, porque no. El picado eras tú, en realidad.
No, el tema es que tengo el Apple TV y salta el salvapantallas, que se ven imágenes así de sitios del mundo muy bonitas en 4K, y de repente veo a Adri súper concentrada, diciendo, esta montaña, este tipo de vegetación, este árbol, esto es
inventado un juego.
Islandia. Y boom, acertó. ¡Hola, qué buena soy! No sé qué, la modestia personificada. ¡Hola, qué grande!
Bueno, es satisfactorio.
Y salto a la siguiente pantalla y veo que hace lo mismo. Y al final ya me piqué yo, le decía, no mires, porque al principio cuando cambias de pantalla te pone el sitio que es, y le decía, ahora puedes mirar. Y entonces ella se estaba un buen rato.
Y ahí me estaba, bueno, pues claro, este edificio, no sé qué, esto es Dubái. No, pero Hong Kong.
¿Cuántos días llevas en esta casa?
No, no, desde ayer, ha sido corto.
Sí, sí.
No, desde el viernes, bueno, es igual.
Pero no soy como esos que los que juegan a geolocalizar, sí, ahí, ¿no? En Google. Pensando,
no, no, tú eres muy normal.
Vamos en la misma línea.
No, porque luego le dije, pero a ti te gusta el GeoGuessr y no, no es fan ella.
No,
pero vamos,
pero
el salvapantallas de Apple está
encantado.
Porque
el GeoGuessr no se me daría bien, el salvapantallas de Apple al final es relativamente sencillo.
Por cierto, tuve la oportunidad de ver la final mundial de GeoGuessr. Dios.
Es increíble.
Pero ¿cómo que final mundial de GeoGuessr? Pero ¿cómo se está yendo la gente la hora?
Pero que se aprenden, pues eso, los carteles. O sea, es que estudian mogollón.
Pero que no es que vayas tú con el Google y te vayas moviendo. Es que hay unas jugadas que en unas no puedes avanzar, puedes mover las fotos. Pero es que hay jugadas que solo es una foto fija. Y se quedan como al lado casi, es una pasada. O sea, yo aluciné.
Yo le decía a uno que explicaba, o sea, que a medida que iba jugando explicaba qué eran las pistas que sí. Le daban tanto. Es como saben cómo son, como al final la cámara del coche también se ve un poco del coche. Y sabes cómo son los diferentes coches de los
por el color,
países.
Porque en cada país es distinto, por ejemplo. Luego las matrículas, los palos telefónicos también, es una locura.
A mí me encanta este podcast, porque yo vengo aquí diciendo, somos raros, jugamos a cosas, pero salgo de aquí sintiéndome, oye, pues
pues
dentro de lo que hay.
O sea, tú sabes que la cantidad de juegos que hay, que está Game Pass metiendo 200 juegos más y tal, y luego se entretienen con el salvapantallas.
Claro, es que literal, por eso lo tenía que meter en el este, porque al final era como, venga, uno más, venga, uno más.
Son como el gato que juega con la caja de juguete, literal.
Sí, sí, pero la de horas que pasamos ahí, ya estoy deseando que Apple saque más, porque de tanto van renovando la
claro,
la
ya
pantalla.
Era un poco, esto es otra vez Chile, esto ya lo sabemos.
Pero sí, ay. Venga, Aida, ¿te queda alguna
que
cosita?
Si tocas el mando, cambias el...
Claro, ¿sí? Eso es lo que hacíamos. No,
claro, eso
por eso yo tenía que taparme los ojos.
Es que os veo 15 minutos esperando a que cambiara.
No, pero hubo un momento que me decía, ponme el juego. Digo, si es que no puedo, tienes que esperarte a que salte el saltapantalla.
No, pero sí, yo me tapaba los ojos y Jordi me avisaba cuando ya se quitaba el para poder pasarlo así manualmente.
O sea, ¿cuánto valía el Game Pass?
Si te vas para atrás, se pone el saltapantalla al momento.
No digas eso, que ya no voy a poder ver nunca la serie en esta casa.
Es que después de este programa vamos a estar los 5 delante de la tele.
Venga, Aida, cuéntanos.
Mis el reloj que hemos cogido ahora.
Sí, sí, sí.
Yo venga, he jugado algo más normal que vosotros, a un juego de Nintendo.
Bah.
Llamando de mainstream. He jugado al Kirby y la Tierra Olvidada. Es un juego que ya tiene unos años, pero realmente pues no le había dado nunca la oportunidad. Y es un juego donde pues bueno, llevas a Kirby y tiene la capacidad de ir absorbiendo. No sé si recordaréis que cuando salió llamó mucha atención Kirby tragándose un coche, convirtiéndose en coche, pues es ese juego. Entonces, aquí no solo puedes coger habilidades temporalmente de enemigos, sino también puedes hacerte metamorfosis o transformaciones con, pues, desde una máquina de refrescos para ir lanzando refrescos a un coche para ir acelerando, saltando y haciendo otras cosas. Y no sé, vas como consiguiendo distintos mundos, aprender nuevas mecánicas que puedes hacer con Kirby a través de pues eso, hacer una transformación absorbiendo un elemento concreto o bien un personaje concreto. Es un juego de Nintendo, es decir, es relativamente sencillo, luego tiene unos desafíos, fases de desafío que son un poco más complicadas, tienes distintos mundos muy característicos entre ellos, pues uno puede ser de lava, el otro puede ser una especie de circo, el otro un mundo de hielo, un final boss en cada uno de ellos, un montón de retos relacionados con el hecho de tener que volverte a pasarte los bosses pero utilizando habilidades muy concretas. Y por lo demás es eso, pues la historia es lo de menos, pero sí, es una historia de ir rescatando unos personajes, ir combatiendo unos enemigos hasta que al final descubres quién es el que está detrás de todo, o sea, la historia típica de cualquier juego de este estilo. Y pues bueno, al final de todo, pues cuando te pasas la historia, pues tienes que volver a pasártela, digamos, pero esta vez es como todo el tirón y sin hacerlo por fases, lo cual le añade un nivel de dificultad forzada simplemente por alargar las horas de juego, ¿no? La verdad es que es un juego muy, muy chulo a nivel visual, como es un mundo así, una tierra olvidada, está en otro planeta, se siente mucho como un mundo muy a lo de Last of Us, es como todo con los edificios ahí con vegetación, edificios medio arrumbados y tal, y me ha parecido muy chulo. Las habilidades que tiene, el poder elegir estratégicamente cómo usarlas según qué combates o incluso el poder mejorarlas, esto tiene un poco componente como de RPG, ¿no? Que puedes ir invirtiendo los puntos que has obtenido en mejorar las habilidades para hacer que vayan al siguiente nivel y cada vez tengan más efecto, más duración, más potencia, etcétera. Hay algunas habilidades chorra, como por ejemplo un poder que es de dormirte, que está bien, porque es gracioso cuando lo coges sin querer o para obtener algún logro concreto. Pero por lo demás son habilidades pues bastante resultonas. Y no sé, la verdad es que lo he disfrutado mucho porque es como muy agradable de jugar. Me parece un mundo un poco distinto a lo que suelen ser los mundos de Kirby, que siempre suele ser como muy el mismo universo, a pesar de que tenga pues también un bosque, sea un árbol, ¿no? Pues te haces una palmera gigantesca que te lanza bolas de fuego y tal. Pues sigue jugando con los elementos del mundo de Kirby, pero en un escenario distinto. Y la verdad es que lo recomiendo. Sé que se puede jugar dos jugadores también, que puedes llevar a otro personaje, pero en mi caso pues lo he jugado tú sola.
Hello darkness, my old friend.
Sí.
Venga, Kirby y la Tierra Olvidada. Rafa, cuéntanos.
Perdón, es que estaba haciendo aquí.
Te estabas programando, como siempre.
Haciendo, bueno, he hecho un script en Bash que, bueno, que lo ejecutas y te dice si Johnny ha jugado There Is No Game. Y si cuando lo juegues, pues nos enviará un mensajito.
Pero eso no puede publicarse solo en Blue Sky.
Entonces, como funciona también,
le hacemos un bot de Blue Sky.
Lo que estoy haciendo es modificarlo para ponerle parámetros y que pueda elegir la persona del grupo que sea y el juego que sea que tenemos que monitorizar a ver si juega.
Pero con Jordi no va.
Bueno, o sea, por el momento va con Steam. Luego ya veremos con otras cosas.
No, si es que este está loco, lo tiene todo privado.
Bueno, bueno.
Si es verdad. Sí, es verdad, porque jugar online a veces no hay manera. Conmigo lo tengo todo bloqueado.
Bueno, pues...
Bueno, tú tampoco eres una Dalai de la tranquilidad. Sí, perdón, Rafa, cuéntanos.
Aparte de esto, pues he jugado a Once Upon a Katamari. Es decir, había una vez un Katamari. Si no sabéis qué es un Katamari, vale, pues es una bola que tú empujas y a la cual se le enganchan cosas. Vamos, lo que viene siendo como si fueras un escarabajo pelotero, ¿vale? Pero bueno, así en plan...
Una habilidad del Kirby es esa en el juego.
Pues mira, se han copiado. Total, que eso, los Katamaris los tengo todos, me encantan. Es decir, además me encanta la historia que hay detrás del desarrollo de los diferentes Katamaris. Y estaba, pues bueno, pues eso, que me lo he comprado de salida. O sea, yo comprándome un juego de salida para Switch en físico... 41 pavazos, bueno, 42 pavazos, redondeando. 42, no está mal.
Es que raro es eso, ¿por qué no 40?
No, porque ahora van todas las cosas así. Todas han subido un poquito, lo justo, como digas, duele, pero no tanto. Además, 41,95. Pero bueno, yo esperaba un Katamari, pues como siempre, y más o menos si se ve desde fuera y es la primera experiencia, es posible que sea así. Pero he notado varias cosas. Me ha decepcionado un poco, en tanto que, obviamente, los primeros te puede sorprender, pero sí que es verdad que algo que han conseguido hasta ahora con todos los Katamaris es que son muy frescos, siempre hay un giro interesante, y la manera de narrártelo es como muy fluida. Muy fluida. Y no sé qué pasa en este, pero que todo va como a trompicones. Como que no lo sé, es muy raro. Es muy raro. O sea, es una historia, en este caso, la excusa para tener un Katamari, el primer Katamari de todos, Katamari Damacy. Tu padre, un día de borrachera, tu padre, el rey del cosmos, un día de borrachera, se carga todas las estrellas que hay en el firmamento. Y te manda a ti, el príncipe, con un Katamari, a que lo vayas empujando y recojas toda la mierda que hay por el suelo y alguna cosa que no es mierda, y lo transformes pues en una estrella nueva.
Pues un martes, ¿no?
Un martes cualquiera.
Sí, me ha pasado con mi padre, sí, sí.
Total, que claro, que Katamari pues tiene su excusa, Katamari Damacy 2, que fue el Wheel of Katamari, pues era un juego alrededor de que tus fans, que los fans de Katamari querían que volviera Katamari. Vale, y esto ya lo he hablado en otros programas, pero el creador, Keita Takahashi, no tenía ganas de hacer otro Katamari, quería pasar al siguiente proyecto. Así que la excusa que puso, pues bueno, es los fans quieren un segundo juego, pues los protagonistas del juego son los fans. Y te piden, no, quiero una estrella, no sé qué tal. Todos son tontísimos. Porque claro, estaba riendo un poco del fenómeno este de necesitamos otro juego de lo mismo. Bueno, pues así han habido unas cuantas entregas sin el autor original, hasta esta, en la que el autor original creo que pues bueno, está como supervisor y todo esto, pero no ha tenido mucho que ver, y se nota. Se nota porque, bueno, sí, me gusta, me lo juegan entero, pero está como hecho como deprisa y corriendo. Y no lo entiendo porque han tenido todos los años del mundo. Además, han habido remakes y podrían aprovechar el motor perfectamente. Bueno, pues hace cosas como, por ejemplo, que la PlayStation 2 te girabas muy rápido y los objetos que, para que tú vayas cogiendo con la bola, pues hay miles en un escenario, estaban ahí. No hacían popping, se le llama, ¿no? Que aparecen pop, 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 ahí. Aquí te giras, en la Switch, estoy jugando la Switch, hablando de la Switch, te giras y de repente el escenario se genera. Es decir, hay como, no medio segundo, pero menos de un segundo que te aparece el escenario. Y como que me genera una sensación...
¿Y esto en portable o en...?
No, en la tele. Yo suelo jugar en la tele. En portable juego en la Steam Deck. O sea, en la Switch siempre en la tele. Y no sé, una sensación de como que está... No está pulido, lo cual en un Katamari Damacy suele ser todo súper pulido, súper raro, porque además es muy loco, es muy caótico, pero con una coherencia todo. Y aquí me parece que, no sé, están las cosas cogidas, por ejemplo, en el tercer, cuarto nivel, que estás en el oeste, pasas de Japón, vas yendo por épocas de la historia, porque, bueno, el juego va de que tu padre se carga, en este caso, no solo a las estrellas, sino también se carga a la Tierra. Y para ir recuperando la Tierra, pues vas por diferentes épocas, diferentes países, recolectando cosas para luego pues acabar haciendo estrellas y finalmente la Tierra, ¿no? Pues en el tercer, cuarto nivel, ya me he quedado encallado. Y he jugado como cuatro veces y que no logro pasar, porque la cuenta atrás, bueno, tienes que coger objetos, y aparte, pues en este juego, pues aparte de habilidades, y ahí tienes que coger, como los otros Katamaris, cosas muy concretas. Pues en este caso, tienes que coger bebidas, ¿no? Pues me he quedado ahí en unas pocas bebidas, pues bastantes veces, y da mucha rabia. Y yo, que Katamari es un juego que recomiendo a la gente que quiere empezar a jugar a juegos con familia y tal, como he hecho antes, este, pues ya veremos de aquí a un rato. A lo mejor es que hay alguna actualización dentro de poco, yo qué sé, pero, jolines, es que, bueno, lo poco que he jugado, que ha sido ayer, pues no lo recomendaría. Y me da mucha pena porque es mi serie de juegos favorita, una de mis series de juegos favorita. Y lo esperaba con muchas muchas ganas. Pero bueno, por el momento, bueno, es eso, bastante entretenido dentro de lo que cabe. Y ya veremos si soluciona algunos temas o no sé, o lo pone un poco más. No sé si en PlayStation, no sé si salió para 4 o la 5, no sé para qué salió. Supongo yo que por cómo es, salió también para PlayStation 4. No sé si pasa todo esto de que tiempos de carga absurdos. De repente, en lugar de una carga que suele salir abajo en una esquina, suele salir, pues es el típico icono de carga. Pues a lo mejor estuvo como 40 segundos con la pantalla en negro. Y cosas por el estilo, ¿sabes? Claro, claro, muy raro. En otras pantallas no sale, pero al principio todo dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Se habrá cascado o algo? Pues no lo sé. No sé si pasa lo mismo en PlayStation, si nos dicen, si alguien lo ha jugado, pues que nos digan en comentarios. Sí,
que nos comenten y sí, eso. Sí, porque, recordemos el título.
Once Upon a Katamari.
Muy bien. Y Adri, acabamos contigo y más droga. ¿Qué pasa? ¿A qué estás? Bueno, ¿a qué estás enganchado o no? ¿A qué sigues enganchada?
Que alguien me lo quite del móvil, por favor.
Sí, porque estás hablando con ella y estás jugando a veces.
Bueno, es que gestionar un parque de atracciones...
Recuérdanos el título, que me lo ponéis en siglas y luego...
Roller Coaster Tycoon Touch.
Me lo podía hacer más rápido, ¿eh? Tampoco soy tan corto, ¿eh? Pero bueno, gracias por...
RCTT.
Muy bien.
No, es que además es un juego que también va por... Bueno, yo lo tengo el de Netflix, entonces no tengo que pagar, pero es un juego que tiene Season Pass para cada evento que hay y hacen eventos cada 2 semanas más o menos. Salvo, bueno, por ejemplo, el de Halloween ha durado todo el mes de octubre. O duran 2 semanas o duran un mes. Ahora en noviembre el evento es Atari, porque bueno, el juego es de Atari. Originalmente el Roller Coaster Tycoon era de Atari.
Sí, sí, ayer como fue, no, el viernes. Disculpa, tengo que entrar un momento que es Halloween y necesito conseguir unas no sé qué.
Bueno, es que claro, cuando hay season, al final hay cosas, hay cartas, hay, o sea, bueno, cartas que son, hay atracciones, hay cosas y decoraciones y movidas que solo consigues durante esa temporada. Entonces es que me enganchan y ahora, y después de Atari vendrá Christmas. Entonces, por favor, que alguien me quite, porque mi media de juego diaria son 2 horas y en el móvil, entre unas cosas y otras, que te pones.
Hay días que son un poquito más.
Bueno, y días que son un poquito menos. Los días laborales son en plan 1 hora en todo el día.
Uno en el trabajo me parece muy bien, debería ser más. Pero...
No, los días laborales, no en el trabajo. Precisamente en el trabajo, ojalá pudiera irme al baño a jugar o algo. En plan, cagar y jugar juntos.
Hay que hacer las dos cosas
a
la vez. Es
como que sale a fumar a escondidas.
Pues, literal, yo salgo 10 minuticos para gestionar mis 4 cosas.
Te sales a fumar un caliqueño y te echas una partida.
Exacto. Pero los findes, que además meten más cosas y son por 2 algunas de las rewards y cosas así, pues es que te pones. Y de verdad, estoy en un Reddit, que estamos ahí intercambiando truquis.
Eso sí que es estar enganchada.
Esto lo habló en el último programa, ¿no? Se han pasado.
Pero es que sigue enganchada. Sí, sí,
sí. Me enganché básicamente, pues creo que fue al empezar a jugar de verdad. Mi primera season creo que fue en abril.
O sea, 3 meses son 90 días.
No, pero que lleva desde abril, acaba de confesar. Abril, y dice abril. Que empezó a jugar en serio en abril. O sea, ya llevaba un tiempo.
Llevaba, pero no, pero casi no entraba.
Ya.
Porque además me pilló los 3 meses estos que me cogí de baja, ahí casi no jugué.
Vamos a poner 150 días a 2 horas por 300 horas.
Bueno, vale, pues ¿no? Va camino, creo que todavía, 300 horas todavía no ha superado mi juego más jugado en horas, que es el Stardew Valley.
Ahí está.
Estaba entre el Stardew Valley y el Breath of the Wild, pero el Stardew Valley, como lo volví a jugar con la 1.6, lo tenía, mi partida estaba en la Switch y decidí jugarlo desde el principio con el nuevo DLC en la Steam Deck. Ahí ya son pues 300 más las 200 que le debió echar en la... No lo sé, eso sí que lo puede ver Rafa en Steam cuánto jugué al Stardew Valley.
Vamos,
pero
a ver. Venga, central,
Rafa,
de datos.
Es central de datos.
Pobre, claro, Rafa. Como estoy aquí todo el rato con el ordenador programando... Bueno,
pues eso te pasa por tener ordenador delante. Entonces, Adriana, imagino que no recomiendas el juego para nada. ¿No?
Bueno, a ver, hay que saber lo que es. Al final es un juego de móvil, es un juego que tiene su... A mí me gusta que juega a otros de móvil que no tienen mucha estrategia, que no tiene mucha, llegas ahí y le das a 4 botones y ya está. Este sí que tienes estrategia, tienes diferentes cosas que cuidar, puedes que te puedes fijar y todo eso, pero bueno, no deja de ser un juego de móvil. De hecho, la primera vez que cuando lo jugué por primera vez no me gustó nada, fue como que es esta mierda, pero luego como que cuando volví otra vez entendí un poco más que sí que tenía diferentes aspectos y diferentes cosas para hacer más estrategia y que fuera un poco más un juego y no una cosa que entras y le das a 4 botones y ya está, como el cookie clicker y esas cosas.
El cookie clicker es maravilloso.
Me enganchó. Pero sí, a ver, me parece como un juego de móvil y es, me parece muy guay. Y además también tiene el factor nostalgia de que yo me le daba muchísimo vicio al roller coaster en su día. Y aquí también también haces las montañas rusas y tienes desafíos de montaña rusa, de que la náusea sea menos de tal, pero el excitement tenga más no sé cuántos y dure la montaña rusa, no sé, o sea, como que tienes cositas ahí interesantes.
O sea, que es un Excel que tienes que hacer cálculos.
Es un Excel que tienes que hacer cálculos totalmente.
Luego lo loco éramos tú y yo con la calculadora de Satisfactory, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, pues nos vamos a ir si os parece bien.
Tengo hambre.
Y si no también, porque tenemos reservado en el uruguayo y en uno nuevo. Que
pero
vamos
no,
a
en el nuevo, no en el clásico de el las clásico. Cosas gigantes.
Y no hay que llegar tarde a estos sitios.
Bueno, sí, y si llegas pronto y de la inversa, mejor.
También. Johnny, adiós.
Adiós.
Rafa, adiós.
Hasta luego.
Aida, adiós.
Adiós.
Adriana, adiós.
Adiós.
Ya nos dirás cuándo vienes para grabar.
En noviembre seguro, así que ir jugando a cositas.
Ven. El script este lo voy a liberar como software libre para que la gente lo mejore y nos monitorice.
Para arruinar a vidas a amigos, ¿no? un cordial saludo también de quien nos acompañó. Con vosotros, señor Mirindo. Adiós.
Adiós.
Adiós. Adiós.